7 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este, sí, señoras y señores, viernes, bendito viernes. Se logró, llegamos al viernes, señoras y señores, así que no sean tímidos y los quiero a todos y a todas en este minuto gritando conmigo. 3, 2, 1. Híjole, mano, porque ahora sí que la semana ha estado, pero con todo, hay que decirlo. Hoy que ya es 18 de julio del 2025, ¿cómo andan? Cuéntenmelo todo. Ya están saliendo de vacaciones, ya están yendo a alguna playita. Al rato les voy a decir las playas que están contaminadas, a las cuales es recomendable no ir. El día de ayer se dieron a conocer, no son tantas, pero sí hay algunas playas a las que no es tan recomendable ir. Al ratito se los voy a decir, pero bueno, cuéntenmelo todo. Échenme también, mi querido Diego, si me pasas el teléfono, échenme también sus whatsappazos y cuéntenme cómo van esta mañana. Mañanita, ya saben que nos pueden escribir al 55 25 6909 41. Y bueno, pues estamos muy contentos aquí de llegar finalmente al viernes. Hoy vamos a tener muy buenas voces, buenos temas. Vamos a salirnos tantitito de la coyuntura, porque a veces en verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Y gracias a la banda que ya está escribiéndonos. Víctor Reynoso dice por acá: buen mix para despedir la semana, viernes lluvioso en Guadalajara. Sí, ha estado lloviendo en Guadalajara, en Zapopan, en varios lugares por allá en Jalisco. Y ayer aquí llovió, sí, ¿verdad? Llovió, pero no tanto, ¿no? No tanto, más o menos, sí, ¿no? Ya ni lo recuerdo. Ha estado lloviendo tanto en estos últimos días que ya ni recuerdo si llueve o no llueve. Pero bueno, creo que sí llovió un poquito por acá también en la Ciudad de México. Ivonne Porras dice: I don't care, it's Friday, tal cual. Así que qué bueno que hayan gritado conmigo el yujujujuju. Y con esta rola empezamos, pues nada, pues para ponernos todos a tono, por supuesto. Domingo Sara te dice: último día del ciclo escolar, días libres, no sé si merecidos, pero sí necesarios. Aún acostumbrándonos al modelo de la nueva escuela mexicana, sí, de eso tenemos que hablar, a ver si podemos aprovechar en los próximos días también para hablar de estos temas que han quedado un poquito rezagados con tanta, pero tanta coyuntura. Gracias también aquí en los whatsappazos, ya veo a varios, dice aquí René Alcocer: buenos días, yuju, juju, ju. Y sí, hay que gritarlo en serio, así de yuju, juju, ju. Híjole, porque llegar al viernes tiene su mérito, tiene su mérito. También dice por acá la doctora Lizy Díaz, dice: es viernes, hoy es último día del primer curso de verano del adolescente hijo, el lunes inicia el segundo. Órale, ya de plano. O sea, ya tomó un curso de verano y ahí viene el segundo curso de verano. Bueno, espero que esté divertido y que le estén gustando sus cursos de verano, porque sí me pareció así como de, órale, eso es intensidad y no otra cosa, pero bueno, qué bueno, y disfrútenlo muchísimo, por supuesto. Veo también, aquí está Sandra Ortega, dice: vete a la playa más bonita del mundo, Chicxulub, Puerto Yucatán. Sí, se me antoja mucho, estamos en eso, estamos ahí decidiendo como a qué playa nos escapamos, aunque sea unos días. Karina también dice por acá: porfa, mando una felicitación de cumpleaños a mi hermano Javier Sánchez hasta el cielo en este viernes, se lo mandamos por supuesto a Javier Sánchez, y un gran abrazo a ti, querida Karina, gracias también por escribirnos y por comentarnos todo. Eve García dice: feliz viernes, se logró, así es, se logró esta mañanita, señoras y señores, pero sí, tenemos todavía mucha información. Hoy vamos a cerrar incluso la semana, regresa Arturo Aguilar, que estuvo unos días ahí con licencia de paternidad, pero hoy ya regresa con las recomendaciones de cine, ya saben, para cerrar el programa siempre con Arturo Aguilar los viernes, pero tenemos de aquí a las 9:50 de la mañana que entra Arturo Aguilar un montón de cosas y un montón de voces, así que ya lo saben, me pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales, estamos en @silascosasw, @wradioméxico en todas las redes sociales, ahorita también en un live en Instagram en @lascosasw. Y también ya lo saben, este programa se transmite completitititititititito a través de las plataformas digitales de W Radio México. Ahí nos pueden ver en TikTok, en YouTube y por supuesto también en X de W Radio México. ¡Uf! En este viernes 18 de julio, señoras, señores, que seguro ya se nos acabó la quincena, pero no importa, en este viernes café muy caliente y negrito como mi alma. Con esto que suena bonito para pegar de brincos. Yo les decía que a mí esta rola me parece que es más como para las 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando ya estás así de... Pero está bien para arrancar también, por supuesto, en esta bonita mañanita. Así que pónganse todos las pilas y café caliente, agua mineral muy fría. Y con esto, que suena así, Because I Love It, arrancamos.
Solicitar la creación de una comisión especial para que se investigue las presuntas responsabilidades políticas, administrativas y legales de servidores públicos y exservidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria conocida como cártel inmobiliario. ¿Cuándo? Cuando el presidente de Acción Nacional fue ni más ni menos alcalde o delegado de esta delegación.
Hemos presentado una denuncia penal, una denuncia de hechos por la comisión de posibles actos delictivos en contra del diputado federal Mejía Verdejo del estado de Coahuila.
Con generalidades me denuncian y bueno, yo quiero advertir que el que afirma está obligado a probar y que tanto en el Código Penal de Coahuila como en el Código Penal Federal, quien hace falsas denuncias, querellas o incriminaciones a una persona mediante denuncia e imputa falsamente a alguien la comisión de un delito, es responsable de carácter penal. Es decir, se la vamos a revertir a estos calumniadores.
¿Qué es la gentrificación? Es ese fenómeno social que expulsa a la población de sus lugares donde viven porque aumentan las rentas, encarece la vida y la gente ya no puede seguir viviendo allí. Así que ayer informamos varias cosas. La primera es que no van a aumentar las rentas más que lo que aumente el nivel de inflación.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos y los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho de lo que ha estado pasando también en estos últimos días. Es casi una especie de resumen sonoro del tono que ha tenido la conversación pública en estos últimos días y en estas últimas semanas, hay que decirlo también así. Escuchaban ustedes la voz de Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, ayer en conferencia de prensa. Y bueno, pues de lo que van a hablar, fíjense ahorita, es quiénes se echan la culpa y quiénes van a acusar a quienes, con tal de desviar atención de otras culpabilidades. Ya saben que lo que ha dominado un poco en lo nacional la conversación pública esta semana, pues es un poco el caso Tabasco, ¿sí? El caso Tabasco, el señor Hernán Bermúdez Requena, al que ya dicen es el García Luna de Adán Augusto López, quien fuera su secretario de Seguridad y, como sabemos, está prófugo de la justicia por ser señalado como el líder de un grupo criminal ahí precisamente en Tabasco, un grupo criminal ligado también al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, eso ha dominado la conversación pública. Los morenistas han tratado de no, sí, pero no, nosotros respaldamos en la Cámara de Diputados, respaldamos a Adán Augusto López, los senadores respaldamos a Adán Augusto López. Luego, bueno, ya la presidenta nacional de Morena tuvo que decir, bueno, sí, que se investigue, pero primero que se investigue. En fin, ha habido por ahí algunas maromas para tratar de ver qué tanto se respalda o no se respalda a Adán Augusto López. Yo siempre digo que uno, para tomarle el pulso de cómo andan las fricciones adentro de la 4T, vale la pena siempre echarle un ojo al diario La Jornada, el diario ligado a veces vocero del oficialismo, pero sobre todo a veces vocero de fracciones y facciones del oficialismo. Y hoy me llamó la atención cómo en la contraportada del diario La Jornada ya ponen y dice: silencio de Adán López sobre su García Luna. Es decir, ya empieza una parte de adentro a decir, sí, sí es el García Luna de Adán Augusto López. Bueno, esto que ha dominado la conversación en estos últimos días, pues también ha llevado a que de un lado y del otro, pues pretendan descalificarse, calificarse y acusarse de absolutamente todo. Entonces, fíjense nada más en estos sonidos de la noticia. Primero, Arturo Ávila diciendo que se va a crear una comisión especial para que se investigue la presunta responsabilidad política, administrativa y legal de servidores públicos ex servidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria, y se refieren a Jorge Romero, el presidente del PAN, que fuera alcalde de Benito Juárez. Aquí hemos hablado un montón del cártel inmobiliario y de los panistas de la Ciudad de México. Bueno, eso, una acusación. Luego, Jorge Triana, vocero nacional del PAN, ayer tras presentar una denuncia, ellos ahora están denunciando por su parte a, por hechos delictivos, una denuncia penal, dice, a al diputado federal Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja, que es del estado de Coahuila. Entonces, ellos se van contra Ricardo Mejía. Y luego Ricardo Mejía, diputado del PAN, luego de que el PAN presentara esta denuncia ante la Fiscalía General de la República contra él por diversos delitos graves, dice, bueno, pues ellos tienen que comprobar, y si no, yo los voy a denunciar a ellos también. Entonces ahorita es un poco como a ver quién denuncia más, ¿no? ¿Quién avienta un poquito más la pelota? ¿Quién denuncia más? Pero lo cierto es que sigue sobre la mesa esta conversación de qué pasó con el que era el secretario de Seguridad de Adán Augusto López. ¿Y dónde está Adán Augusto López? Ayer, por cierto, la presidenta de la República se refirió también a este tema. Y fue muy interesante cómo mete en su respuesta a otro personaje. Vamos a escuchar a la presidenta de la República ayer desde la conferencia mañanera.
La Fiscalía, en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Hubo, y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas. No un dicho, no una suposición de cualquier persona, y particularmente del senador Adán Augusto.
Pues eso fue lo que dijo el día de ayer. Ya mete también ahí en la ecuación, que se ha hablado también de él, por supuesto, del gobernador interino, y hoy la pregunta dice, ¿dónde está Adán Augusto López? Pues lo trae, por ejemplo, el diario El Reforma, dice, se esfuma Adán Augusto. Dicen por ahí algunos que ayer lo entrevistaron, que él normalmente no da entrevistas, que está trabajando, pero bueno, pues eso es parte, insisto, de lo que hoy está sobre la mesa, este caso Tabasco, ¿dónde está Adán Augusto López? Y sobre todo, ¿qué sigue con esto? Y sí me llamó mucho la atención que La Jornada ya le ponga su García Luna. Y bueno, por eso estamos viendo a unos y a otros acusando, diciéndose y un poco jalando o tratando de jalar el foco de la conversación pública hacia diferentes lugares. Y luego escuchaban ustedes también la voz de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ayer al presentar el proyecto Utopía en la alcaldía Gustavo Amadero, hablando de la gentrificación. Dice, es ese fenómeno social que expulsa a la población de los lugares donde viven porque aumentan las rentas, se encarecen la vida y la gente ya no puede seguir viviendo ahí. El día de ayer hablamos de este tema, la situación, la regulación de las rentas aquí en la Ciudad de México. Lo vamos a seguir hablando la próxima semana también, pues con los mercados inmobiliarios, los privados, los que invierten en la construcción, etcétera, dónde están parados frente a ello, pero pues también ha sido parte de la conversación pública esta semana. Así que vamos arrancando con estos sonidos y, como siempre, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Hola, David, muy buenos días, iniciando este fin de semana, y bueno, también con ello, también hoy arranca de manera oficial la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el operativo verano 2025 en toda la red carretera del país para patrullar sobre todo más de 12.000 kilómetros en toda la República Mexicana. Hoy a las 10 de la mañana será el arranque en la autopista México-Querétaro, en la caseta de Tecoztlán. Regularmente lo hacían en la México Cuernavaca, ahora lo trasladan hacia la zona norte, a Cuautitlán Izcalli, a las 10 de la mañana este dispositivo de bandera de salida de las patrullas de manera simbólica en todo el país. También la policía capitalina, lo reportamos de hace ya un par de días, la emisión con el alcoholímetro a las 24 horas del día y bueno, también vigilancia en entrar y salir de carteras aquí de la capital, así que tomarlo en cuenta porque a partir de este viernes se espera que sobre todo salgan ya más pacientes a diferentes puntos de la República Mexicana, pero le dan prioridad siempre a la México-Cuernavaca por las cercanías a Morelos, al estado de Guerrero, donde ya están muy pendientes los uniformados. Accidentes, como siempre, los viernes se incrementa más, los dos de ellos, uno en Zaragoza, a la altura de Guelatao, con dirección al aeropuerto, un vehículo choca contra un poste, ya están haciendo maniobras para el retiro, afectan la circulación en esta zona, pasando ese punto, retoma mejor velocidad y se detiene, vuelve a detener a la altura de Río Churubusco, únicamente por el semáforo hacia la zona de la ciudad deportiva. Otro percance, circuito interior a la altura de la colonia Tlampa, en este caso a la altura de lo que es la zona de San Cosme, un vehículo también contra un árbol y un poste, ya también está siendo retirado en este momento. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor. A ver, entonces, justo arrancabas con lo que me pregunta por acá José Nieto, pero nada más para recalcar, porque justo me decía, ¿podrías comentar a qué hora será el banderazo del periodo de vacaciones en la caseta de Tepozotlán? Dice, ya hay un operativo de la Guardia Nacional. Entonces, decías que es a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional dan este banderazo de salida en esa zona norte de la Ciudad de México. Y sí, ya desde este momento, ya las patrullas y personal se encuentra ya ahí, pues, en espera de los funcionarios que encabezarán este banderazo. Y bueno, para darlo de manera simultánea a nivel nacional.
Perfecto. Bueno, pues ahí está esta información. Y rápidamente volvieron los maestros y las maestras de la CENTE a las calles, ¿verdad, Víctor?
Sí, pues fue prácticamente la despedida, así lo dijeron, es con eso también para anunciar su periodo vacacional, prácticamente fue la gira de las 10 del ciclo escolar, marcharon, una marcha que no fue muy muy larga, fue del metro San Antonio Abad hacia el Zócalo capitalino, y bueno, dijeron que simplemente es para reclamar sobre todo el incremento salarial que les prometieron del 9%, que únicamente fue del 5%, finalmente haciendo cuentas en sus cheques, era del 5%, y que además les descontaron prácticamente los días que estuvieron en paro, en las semanas que estuvieron en paro en el Zócalo capitalino, tuvieron descuentos importantes. Ahora quieren que se les regrese ese descuento y que les cumpla el gobierno con el 9% que les prometieron y que no les ha llegado al momento en sus cheques quincenales.
Bueno, en fin, así las cosas. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Y con Víctor estaremos, por supuesto, atentos a este banderazo de salida, banderazo de arranque del periodo vacacional. Y bueno, pues la Guardia Nacional en las carreteras y las autopistas de nuestro país. Y sí, pues ahí la marcha de la gente, seguramente se irán de vacaciones y a ver si regresan recargados después de vacaciones. No es que yo lo esté deseando, pero si regresan recargados, pues ya los veremos en las calles de la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Me escribe por acá Didi, dice... un súper saludo a la delegación mexicana de Endurance que nos representa en los Panamericanos en Brasil. Hoy es la competencia. Bueno, pues que les vaya muy bien, por supuesto. Les mandamos un gran, gran, gran abrazo. Y por acá Cristina Velázquez dice, esta mañanita es mi cumpleaños 50 y me siento feliz y tranquila. Muchas felicidades. Yo disfruté mucho cuando cumplí 50 y armé unos muy buenos reventones que todavía recordamos y eso que ya fueron hace algunos años. Así que disfrútalos mucho. La verdad es que cumplí 50. Ha sido para mí una gran década esta. Yo la he disfrutado muchísimo. Bueno, ya les decía, estamos cerrando la semana pues con varios temas. Hago un recuento muy rápido de los temas que de alguna manera marcaron pues estos últimos días. Por un lado, de ello hemos hablado mucho, la guerra arancelaria de Trump, la imposición, la famosa carta que llega al gobierno mexicano, en donde dice, pues va un 30% de aranceles a nuestro país, y la acusación, el señalamiento es que no se está haciendo lo suficiente para contener y combatir el tráfico, sobre todo de fentanilo. Y también el caso del jitomate mexicano, que como ustedes ya lo saben, pues tiene esta imposición adicional ya a partir de esta semana, y hoy me llama también la atención que se destaca en el diario Milenio, me pareció una buena nota, dice, aranceles al jitomate es un regalo de Trump a productores de Florida. El sector, que aglutina a 90% de agricultores de ese estado, acumula 30 años operando contra el TLC primero y después contra el T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, disputa un mercado de 3,000 millones de dólares en el que 7 de cada 10 piezas de jitomate son mexicanos. Así que bueno, ese es uno de los temas que sin lugar a dudas está sobre la mesa. Hoy también hay fotografías que se comparten de la comitiva mexicana en Washington. Viajan nuevamente funcionarios de México, trabajan en la agenda de seguridad. Según instrucciones de la presidenta, sostendrán reuniones para continuar el diálogo bilateral. Y ahí van subsecretarios y jefes de oficina de América del Norte, etcétera, pues a tratar de ver qué se puede negociar con Estados Unidos. Así que ese es uno de los puntos que está en la agenda informativa de la semana. El otro, también desde Estados Unidos, pues esta ley Holt, esta ley de detener el fentanilo que firma el presidente Trump, y en donde se va con declaraciones muy fuertes en contra de México. Dice que aquí estamos petrificados, habla sobre todo de que los gobernantes y las personas electas en este país están petrificados de miedo ante el crimen organizado, que lo dice, yo quisiera ser más suave, pero la verdad es que en México están petrificados. El día de ayer la presidenta, como ustedes ya lo saben, pues tuvo varias reacciones a este respecto, y ahora también dice que son insuficientes las medidas para combatir en Estados Unidos el consumo de drogas. Eso dijo también la presidenta. Así que es otro de los temas con el que estamos cerrando la semana y que sin lugar a dudas ha marcado la conversación pública. Y el otro, ya se los decía, el caso Tabasco, el silencio de Adán Augusto López sobre su García Luna, como ya le empiezan a decir, este hombre, Hernán Bermúdez Requena. Esta semana, ustedes lo saben, nos fuimos en varias ocasiones precisamente a Tabasco para tratar de entender en qué momento brinca este asunto a la agenda informativa. Y como nos decían allá en Tabasco, lo que sorprende es que se haga público, porque claro que sabíamos aquí esto que estaba sucediendo. Y también otros asuntos, la regulación de rentas aquí en la Ciudad de México, que vaya que también ha encendido el debate si vamos a hablar de rentas congeladas o no. Ayer me decía Inti Muñoz, que es el responsable de la vivienda aquí en la Ciudad de México, decía, no son congeladas, sino son topadas. Híjole, no estoy tan segura cuál es la diferencia, pero por supuesto estaremos hablando de ello. Lo hicimos ayer con el secretario de Vivienda, y vaya también tema que está por ahí sobre la mesa. Y luego, pues los asuntos de censura, aquí hemos estado hablando una y otra vez de ellos. El caso de Héctor de Mauleón y el diario El Universal, en donde les exigen bajar una columna, donde les exigen dejar de hablar de ciertas personas. También el caso de la ley contra el ciberacoso allá en Puebla, que aunque el gobernador dice que no tiene nada que ver con la censura, por supuesto que está ahí esta ley del ciberacoso. El caso de Campeche, del que hemos hablado también, en donde a un periodista se le impide ejercer el periodismo, y además ahora en esta nueva resolución judicial allá en Campeche, lo que se le dice es cualquier cosa que vaya a publicar tiene que pasar por una especie de censor, cosa que es una cosa verdaderamente de locura. Y luego pues este otro caso que también es ridículo si no fuera tan peligroso. El caso de la ciudadana Carla María Estrella, que en un momento dado pues criticó que Diana Karina Barreras, ella es diputada federal del Partido del Trabajo, pues gracias a su relación con el esposo, que es Sergio Gutiérrez Luna, pues un hombre, digamos, de peso en Morena, que gracias a ello pues la habían incluido de una manera forzada en las candidaturas para el Poder Judicial. Fue demandada esta ciudadana Carla María Estrella y se le dijo que ella era culpable de violencia política contra la mujer en razón de género. Y lo más sorprendente es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, con algunos votos, no todos, pues dijeron que sí era culpable, y que por lo tanto, al ser culpable, tenía que disculparse durante 30 días en las redes sociales, precisamente por lo que hizo. En una disculpa que verdaderamente pues es casi de no creerse, donde tiene que decir que ella se disculpa con antedato protegido, porque no puede usar el nombre de la persona que la demandó, y dice por haber sido violenta, etcétera, 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 etcétera. Una cosa verdaderamente ridícula. El día de ayer le preguntaron a la presidenta de la República sobre esto, y esto contestó.
Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpe. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría.
Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta. Al día de hoy, Carla Estrella publica diario, lo tiene que hacer durante 30 días, dice: te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona digital, mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Imagínense, fíjense el grado en el que estamos. Y aquí hay que señalar no solamente a quien la denuncia, sino al Tribunal Electoral, que dijo que tenía que hacer esto una ciudadana. Verdaderamente es de locura. Y luego, el día de ayer, pues sale otra nota. El INE amaga a la silla rota con multa por notas sobre los acordeones. La silla rota fue requerida por la autoridad electoral, que mantiene investigaciones abiertas sobre los acordeones que se difundieron previo a la elección judicial del 1 de junio pasado. Y así vamos sumando. Gotitas, ya sea Puebla, ya sea Campeche, ya sea Sonora, ya sea Sinaloa, ya sea el INE con la silla rota, ya sea, y podemos sumar, ya sea Tamaulipas y el Universal con Héctor de Mauleón, esos pequeños pedacitos de censura que al final van estableciendo un patrón. Y eso es lo que está pasando también en el país, y no podemos dejar de mencionarlo. Así que, así las cosas. Esta mañanita está en estos momentos a punto de comenzar la conferencia matutina, pero sí quería yo poner sobre la mesa los temas que me parecen hoy los destacados para verdaderamente no soltarlos. Uf, sí, me dice por acá mi querida Marta Tagle, muchísimas gracias. Dice: la sanción impuesta por dos magistrados con el voto doble de Mónica Soto como voto de calidad. Sí, hay que decirlo, ¿eh? Quienes sí votaron a favor de esta sanción, ella fue incorporada como candidata a diputada, no al Poder Judicial. Sí, una disculpa ahí con este tema. Pero ahí está. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país. Y lo tenemos que decir abiertamente. Nos vamos a ir al corte. Hoy vamos a tener todavía varias voces. También por ahí de las 9 de la mañana vamos a hablar de lo que está pasando con Estados Unidos, Trump y Epstein. La verdad es que es todo un tema, ¿eh? Hoy está en todas las primeras planas allá en Estados Unidos este caso. Así que, sin más, señoras y señores, bailando sin censura, nos vamos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
La ley no ofreció los medios suficientes para inhibir y sancionar con eficacia esta falta de imparcialidad. Más aún, la intervención no fue un acto aislado, sino que enmarcó en un contexto donde la Presidencia de la República y el Senado impugnaron activamente los lineamientos del INE, que buscaban blindar la equidad. Esto evidencia un esfuerzo deliberado para erosionar la barrera entre el gobierno y la competencia electoral, comprendiendo que la independencia judicial de origen de quienes resultaron electos bajo estas condiciones.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias también por sus llamadas. Por aquí me llama Toño Guadarrama, dice: he andado en estos días en Valle de Chalco y sus calles son un basurero, que limpien sus calles. Sí, hemos hablado también mucho el tema de la basura. Gracias. Verónica Juárez dice: felices vacaciones para todos los niños. Y Javier Cruz dice: entrevista también la otra parte. Yo compré unos departamentos para poder mantener mi vejez. La renta también la ocupamos para darle mantenimiento a los departamentos. Si la renta solo aumenta lo de la inflación, ¿cómo vamos a poder comprar nuestras medicinas, que suben mucho más que la inflación? Sí, Javier, por supuesto, lo dije hace un ratito. Claro que vamos a entrevistar a todas las partes, pero también estamos conscientes de que hay un fenómeno de abuso en el aumento de las rentas. Es decir, vamos a ver de qué manera se equilibra el asunto. Pero, por supuesto, ya sabes que en este programa siempre entrevistamos a las voces diversas sobre un fenómeno, y este que tiene que ver con la gentrificación, las rentas en la Ciudad de México y el derecho a la vivienda. Por supuesto, también lo haremos. Gracias por llamarnos. Comenzó la conferencia, por cierto, todas las mañanas. En este momento está hablando el canciller Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Y para cerrar la semana, tengo en mis manos el informe final sobre la integridad electoral para el proceso electoral judicial 2024-2025 del Observatorio Electoral Judicial. Un informe que es un informe largo, es un informe muy detallado, muy bien hecho. Aquí en diferentes momentos hemos estado hablando del mismo. Y yo sé que para muchas personas nos van a decir ahorita, ¿van a seguir hablando de la elección judicial? Pues sí, sí vamos a seguir hablando, porque uno, no ha terminado; dos, viene apenas el momento ahora sí que en la que tomarán las riendas de las diferentes instancias del Poder Judicial aquellas personas que resultaron electas, y luego pues viene la segunda parte en el 2027, así que sí, sí vamos a seguir hablando de ello. Y por lo pronto hoy, por lo menos, quedarnos con algunas conclusiones de este informe. Y saludo en la línea a Luis Fernández, director de Práctica Laboratorio para la Democracia. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buen día, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, es un informe largo, es un informe muy detallado, Luis, en donde ustedes hablan de varios temas, desde la integridad y la legitimidad puestos en duda, hablan de financiamiento, fiscalización, en fin, de muchas cosas, y llegan ustedes a una serie de reflexiones finales que me gustaría que compartieras con nosotros. ¿Con qué te quedas después de este informe, Luis?
Mira, quiero retomar una idea que comentabas antes del corte, Gaby, uh-huh. Y es nada más para compartirlo con el público, que el INE también nos requirió información sobre los informes que presentamos, y uno de ellos fue sobre la pauta publicitaria que presentamos. Entregamos toda esta información a la Unidad Técnica de Fiscalización y tampoco sucedió nada. Digamos, no es un tema de censura en este caso, pero también es un tema de, digamos, de ausencia o de falta de trabajo, de compromiso de algunas unidades dentro del instituto para poder hacer un trabajo exhaustivo sobre quienes sí incumplieron las reglas que el mismo instituto puso. Ahora, me brinco directo al informe. El informe es el resultado, Gaby, de 14 informes que presentamos desde noviembre del año pasado, que presentamos informes quincenales durante todo el proceso electoral y dos informes especiales. Lo que reportamos, pues, ya es el, digamos, es el cierre de este proceso, el análisis de nueve temas, sobre todo, del proceso de la reforma, cómo sucedió, cómo se dio la judicialización de ese proceso en el segundo semestre del año pasado, después cómo se presentó el proceso de la evaluación de candidaturas, la organización de la elección, cuáles son las reglas que puso el Instituto Nacional Electoral, cuáles son las sanciones o las infracciones que definió y cuáles se cumplieron o incumplieron, cuáles fueron los derechos de los participantes y de la ciudadanía, del financiamiento y la fiscalización, de la campaña electoral, de la jornada y los cómputos distritales del 2 de junio y finalmente la justicia electoral, que son de las impugnaciones. De ahí vienen ya las reflexiones finales que exponíamos ocho, Gaby, en particular. Sí. Y me voy muy breve y me dice si quieres que profundicemos en alguna.
Claro.
Pero la primera es que la elección nace con problemas estructurales de origen, ¿no? Esta manera apresurada, sin un debate plural, comprensivo sobre las implicaciones de esta reforma, y claramente los vacíos dejaron mucho espacio a la improvisación. Una segunda reflexión que compartíamos es que documentamos que el gobierno de México no actuó con la imparcialidad requerida para un proceso electoral imparcial, justo, equitativo. Y bueno, de ahí viene una tercera percepción, uh-huh, que es lo que comentabas también antes del corte, que es la percepción de captura del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, que se agudiza, ¿no? Y se refleja en la constante contradicción de criterios y en votaciones divididas que sugieren presiones externas o alineamiento hacia intereses particulares.
Okay.
Hay una cuarta reflexión, que es el oficialismo vulneró de manera constante y en distintos momentos la integridad electoral, ¿no? Y esto lo vemos en la ausencia de un piso común de respeto hacia los valores cívicos en los que se asienta la democracia. En específico, aquí hablamos en esta sección de los acordeones,
ajá,
¿no? Para dirigir el voto y una campaña abierta de funcionarios y servidores públicos hacia ciertas candidaturas en prácticamente todo el país. Una quinta, que es, a pesar del complejo y adverso panorama, el INE mostró una vez más esta capacidad operativa y resiliencia institucional.
Sí, eso sí.
No organizar, es el reconocimiento al INE, lo hacemos explícito en el informe. Sin embargo, Gaby, es importante decir que a pesar del reconocimiento y de la extraordinaria capacidad del servicio profesional de carrera, no debe ser excusa para normalizar la improvisación, sino que tiene que convertirse en INE,
claro.
¿No? Es... Y también decir, a ver, a pesar de organizar una elección extraordinaria, eso tampoco le da la legitimidad total a la, uh-huh, a la elección, ¿no? Es otra de las discusiones que ponemos en el informe. La sexta es que la experiencia de esta elección judicial nos deja esta lección inequívoca, que es necesitamos hacer las reformas de manera urgente y necesarias para que no se vuelva a repetir una elección así. Y esto esperamos, ya lo hemos dicho en tu programa un par de ocasiones, que no se, que esto suceda antes de septiembre del próximo año, que inicie el proceso. Nos preocupa, con lo ponemos también sobre la mesa, nos preocupa que la reforma electoral lleve la discusión a la reducción de presupuesto de los partidos, a la reducción de plurinominales, a la elección de los consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral, y se olvide y quede completamente de lado que estas lecciones, esta primera lección, nos deben de obligar a que una reforma electoral esté concentrada en arreglar lo judicial, pues sí, que no hicieron el año pasado,
sí,
¿no? En tener un código de procedimientos electorales judiciales, en fin, ¿no? Esta es la sexta, la séptima reflexión, Gaviera, los enormes desafíos que enfrentó esta elección a nivel federal, pero sobre todo los que enfrentaron a nivel local, ¿no? Que si de por sí el presupuesto a nivel federal era limitado, la capacidad del equipo de trabajo era limitada, necesitamos poner atención en las entidades donde hubo elección. En este caso fueron 19 entidades, pero en el 2027 vamos a ver prácticamente en todo el país las elecciones concurrentes y tenemos que poner doble atención. Y finalmente, la octava, con esa cierro, es en este contexto de debilitamiento institucional y polarización, el rol de la ciudadanía se vuelve más importante que nunca. Si las instituciones electorales, ya sean administrativas, en este caso el INE, o jurisdiccionales, en este caso el tribunal, y en las mismas instituciones del Estado no pueden garantizar elecciones íntegras, es fundamental que la ciudadanía nos metamos a vigilar y a documentar qué es exactamente lo que hacemos en este documento.
Sí.
Hay decenas de recomendaciones, Gaby, que ponemos a disposición del instituto, del tribunal, y que mandaremos también a los legisladores para que puedan hacer el trabajo a tiempo y que sepan dónde están los puntos importantes.
Y es que en esto, y nuevamente felicidades por el trabajo, es un trabajo extraordinariamente bien hecho, muy detallado. Terminan ustedes además con esta, poniendo sobre la mesa el rol de la observación y el compromiso con la integridad democrática, cosa que además me parece fundamental. Además de los diferentes de las diferentes organizaciones que participaron en esto, están ustedes, está Laboratorio Electoral, está México Evalúa, está Disentir también. Y bueno, pues me quedo, digamos, con la inquietud, Luis, de si alguien va verdaderamente a tomar en cuenta esto, y creo que vamos a tener que presionar mucho para que eso suceda. Es decir, sobre todo porque aquí no se está partidizando, tampoco están ustedes hablando desde posiciones políticas, incluso de otros momentos en la historia de nuestro país, sino lo están haciendo desde la organización de la sociedad civil y desde esta observación. Y aquí están estos puntos con muchos detalles, ahorita los enumeraste así, pero podemos entrar al documento y uno a uno, ahí está detalle. Y la pregunta va a ser, ¿quién va a escuchar esto? ¿Y cómo vamos a hacer para que esto se escuche, no solo para la reforma electoral que viene, sino para los propios procesos que vienen, y sobre todo si habrá un reconocimiento de lo que no se hizo bien, que es muchísimo, y de lo que se tiene que corregir para que esto en verdad tenga un mínimo cauce de funcionamiento, Luis? Y ese va a ser nuestro reto para los próximos días.
Sí, completamente de acuerdo. Lo que pensamos, al menos el trabajo que podemos hacer desde este lado, hasta donde nos da la responsabilidad y la capacidad, es poner sobre la mesa de los consejeros electorales esta información, de los 500 diputados, de los 128 senadores, de todas las personas que puedan estar involucradas en arreglar esto. Hay una sección específica de recomendaciones para la integridad electoral que están documentadas, insisto, con evidencia, con la información de por dónde pueden ir las discusiones y las reflexiones, y esperamos, lo mismo que acabas de poner sobre la mesa, que lo lean, que lo escuchen, que sepan las personas que tienen la responsabilidad de impulsar estas modificaciones, que lo hagan en tiempo y forma. creo que el instituto tiene una responsabilidad importante, ¿no? Saben que pueden arreglar hacia adentro al menos procedimientos administrativos, pero creo que lo sustantivo está en reformas estructurales otra vez. ¿Y qué vamos a hacer para esas reformas legales, para construir un código específico de elecciones judiciales? En fin, el trabajo es muchísimo, claro. y quienes lo deben de hacer, esperamos como ciudadanía que tomen esta responsabilidad pues, cívica en las manos después de una reforma que ha sido bastante dañina para el Poder Judicial y para la resolución de conflictos de este país.
Así es, y donde estamos además atoradísimos en tantos procesos, sobre todo ahora también con con los nuevos que se van a integrar, estas curvas de aprendizaje, y me importa mucho que ustedes pongan el ojo en lo local. Aquí hemos estado insistiendo también mucho en ello. Pues Luis, ahora sí que toca hablar mucho de esto, una vez que se empieza a hablar también de la reforma electoral, toca hablar mucho de esto y toca sobre todo insistir en que quienes vayan a tomar decisiones, por lo menos se informen de todo lo que salió mal. Gracias, Luis, y felicidades por este trabajo.
A ti, Gaby, acá estaremos. Muchísimas gracias por el espacio.
Abrazote. Abrazos. Es Luis Fernández, director de Práctica Lab, en este documento verdaderamente extraordinario, este informe final sobre integridad electoral para el proceso electoral judicial 2024-2025. Todo lo que se hizo mal, aquí está. Y fue muchísimo. Hay que corregirlo. Viene el 2027. Vienen elecciones concurrentes. Si no se corrigen estas cosas, vamos a estar frente a un desastre todavía mayor, y lo digo en serio.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Cada tres semanas hay un caso de censura oficial.
Reforma.
Cubrían Semar y Fiscalía General de la República al líder huachicolero.
Milenio.
Aranceles al jitomate, regalo de Trump a productores de Florida.
Excelsior.
Hernán inició desde 1999 en el narcotráfico.
La Jornada.
Insuficiente, el combate de Estados Unidos contra las drogas. Sheinbaum.
El Financiero.
Altera menos a los mercados Trump, pero perjudica la falta de certeza.
El Economista.
Afinan reforma para endurecer el control sobre agentes aduanales.
Cuenta para chavos Link Card BBVA, para que aprendan a manejar su dinero.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7 de la mañana con 52 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, contento como siempre de que sea viernes.
Ay, bendito viernes, mi querido Enrique, después de esta semana tan movidita, pero bueno.
Pues, ¿cuál no?
Pues, exacto, ¿cuál no? Exactamente, pero bueno. Oye, varios temas, a ver, vamos con datos del INEGI. Entiendo que hoy da a conocer el indicador oportuno de actividad económica en el mes de junio. ¿Qué es esto, Enrique? A ver, cuéntanos.
Mira, es la primera fotografía que nos da a conocer el INEGI de cómo le fue a la actividad económica en general. Uh-huh. Ya no las ventas o la inversión o el consumo, sino el conjunto de la actividad económica en México. Es todavía un indicador aproximado, no incluye el sector agropecuario, cuyos datos se tardan un poco más, pero es muy útil siempre porque permite observar pues cómo va el ritmo de la economía, aunque luego se modifique por alguna décima o unas cuantas décimas, es un primer indicador, digamos, de carácter general.
Okay.
Y la noticia que tenemos hoy pues es positiva, afortunadamente. El dato para el mes de junio es de un crecimiento de 1.3%.
Okay.
Hay que recordar que en el primer trimestre de este año la economía creció apenas 0.6. Entonces, que ahora esté creciendo a 1.3, pues quiere decir que hay sectores que están jalando nuevamente hacia adelante, hacia arriba la economía. Y esto es el comercio y los servicios, porque dentro de la actividad económica pues hay contrastes. Mira, el mismo dato del INEGI refleja que la actividad industrial en junio cayó 0.6.
Okay.
Es decir, en la industria sigue todavía la reversa. Uh-huh. Pero en el comercio y los servicios hubo un crecimiento de 2%.
Okay. Entonces, comercio y ¿servicios qué incluye, Enrique?
Servicios financieros, telecomunicaciones, servicios profesionales, lo que hacen los despachos, los médicos, etcétera, etcétera. Todo esto es la actividad de los servicios que, por cierto, pues es la principal ya en la economía mexicana, rebasando incluso a la actividad industrial. Y esta se logró recuperar de manera significativa, 2%, ya hacía pues bastantes meses que no lo veíamos. Y con estas cifras de junio, Gaby, ya podemos hacer una primera estimación del comportamiento del segundo trimestre del año. Que a diferencia de lo que pasó en el primero, que fue un crecimiento de solo 0.6, en el segundo trimestre se puede estimar un crecimiento de 1.2%. O sea, duplicando.
Lo cual está, o sea, es una mejor noticia, pues, ¿no?
Sí. Como hemos dicho cuando hemos visto otras cifras, pues no es para echar las campanas al vuelo.
Exacto, sí, no es una buena noticia, pero es una mejor noticia, digamos.
Sí, 1.2 sigue siendo un crecimiento pobre.
Sí.
Pero si se confirma esta cifra en la medida que los indicadores se den a conocer próximamente con ya más precisión, pues estaremos saliendo del estancamiento.
Ya.
Es decir, ya no estaríamos prácticamente en cero, como fue en el arranque de este año, sino ya estaríamos creciendo un poquito más. Entonces, creo que es una buena noticia y, como se anticipaba, lo que está dinamizando la economía, el motor este año, está siendo el mercado interno. No son las exportaciones, no es la actividad manufacturera que tradicionalmente era la más dinámica de toda la economía, sino ahora son las actividades asociadas a la economía doméstica, al mercado interno en el país.
Ya. Bueno, pues interesante, ¿no? También cómo se van moviendo estos datos. Aquí estuve apuntando esto de comercio, servicios, lo que va creciendo, la industria no tanto. También hablará de una reconfiguración un poco de nuestra propia economía, Enrique.
Sí, claro. ¿No? Sí, definitivamente, porque nos volvimos sumamente dependientes a la exportación. Y ahora pareciera que, pues aunque la exportación no tenga el mismo aliento, de cualquier manera la economía se mueve un poco más. Nos hemos hecho más dependientes a lo que pasa adentro, lo cual en términos generales pues es bueno.
Bueno, pues esa es una nota para ir cerrando la semana. Y me llama mucho la atención esto que apuntas. Diversos analistas consideran que los inversionistas ya se han inmunizado respecto a las declaraciones de Trump. Y decíamos un poco en estos días, digamos, el impacto real que van generando estas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Y me gusta esta reflexión también para cerrar la semana, querido Enrique.
Mira, se ha desgastado el presidente Trump. Las amenazas pues ya no son totalmente creíbles. Si estuviésemos a hoy estamos a día ¿qué es? 18. Si estuviéramos a 14 días de la imposición de los aranceles, pues lo que estaríamos viendo sería pues que las bolsas se derrumban. Las monedas se encuentran sumamente inestables y hay una circunstancia pues de zozobra general, como lo hubo allá en el mes de febrero.
Exacto, sí.
Cuando se anunciaron. En ese entonces todavía no se había desgastado el conjunto de dichos de Trump. Y ahora los mercados pues parecen apostar a que de el día de hoy al primero de agosto, hasta antes del primero de agosto, algo va a ocurrir que va a conjurar la amenaza de los aranceles. Y por eso las decisiones de los inversionistas están propiciando alzas en las bolsas. En Estados Unidos están marcando récords históricos.
Wow.
Los índices de las bolsas de valores, como el Standard & Poor's, que es el más importante, el más amplio. En Europa, incluso con todo y la amenaza, pues están subiendo levemente. Y aquí en México esto se está reflejando en la cotización de nuestra moneda. Ahorita está en 18.69.
Wow, qué cosa.
¿Te acuerdas? Ya iba camino a los 19.
Sí, iba para arriba otra vez.
¿Otra vez para arriba? Pues no. Ya viene de regreso, como si hubiera una fuerza magnética que la jalara hacia abajo. Pero hay que andar con tiento, porque hay también algunos observadores internacionales que dicen que no hay que apostarle a que Trump vaya a comportarse como en meses anteriores. Si no hace efectivas sus amenazas en esta ocasión, pues ya nadie
le va a,
hacer caso.
Sí, por eso me importa mucho tu artículo hoy, que dices, cuidado, Trump no siempre se echa para atrás. Y y bueno, te refieres al caso de México, por supuesto, pero sí, yo pensaría, yo creo que Trump lo sabe. Es decir, si en verdad se echa para atrás, ya no le va a creer nadie, en serio. Sí. Y pierdes una fuerza de negociación, pues, muy importante, ¿no?
Sí, es el viejo caso del lobo.
Sí, exacto.
Ahí viene el lobo, llegó el lobo. Exacto. Y es como la cuarta vez que no llega. entonces, se le va a desgastar la narrativa. Creo que no debemos confiarnos.
Sí, estoy de acuerdo.
Y me parece que a veces los inversionistas y los empresarios se encuentran confiados a que algo va a ocurrir, así sea un milagro,
Pues sí.
Una llamada telefónica,
sí, o algo, sí.
algo. Pero creo que no hay certeza, y esta consideración de que, pues, qué tal que ahora sí es el lobo de a de veras,
claro.
Y sí, nos agarra desprevenidos.
Nos agarra celebrando algo que luego no sea. Pues muy interesante esto, la verdad, porque además, pues, Trump lo puede leer como diciendo, bueno, pues los mercados ahorita están contentos por lo que yo estoy haciendo, los mercados dicen, pues nosotros estamos contentos por lo que Trump a la mera hora no va a hacer, y lo que ciertamente no sabemos es que sí va a hacer Trump, ¿no?
Sí, nadie, yo creo que ni él lo sabe.
Bueno, oye, querido Enrique, entonces, nuestra moneda, decías, 18...
Está cerrando esta semana, 18.70, subió 18.70. Un centavito en estos minutos, pues, 18.70.
Pues muy importante tu reflexión para cerrar la semana. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ya lo decía, en la página 2, cuidado, Trump no siempre se echa para atrás. Me parece importante decirlo. Y abajo, la fotonota polémica por el retiro de estatuas de Castro y el Che. Injuve las pidas. Ay, sí, esas cosas que dices. Pero qué necesidad, alcaldesa de la Cuauhtémoc.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
8:09 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m. Hoy que es viernes, bendito viernes, 18 de julio del 2025. Y gracias a la gente que nos ha estado escribiendo. Vero Ramírez me dice, Gaby, buenos días. Te escucho todos los días desde Ciudad del Carmen. Si quieres playa, ven a Ciudad del Carmen. Estamos de feria. Hoy nuestro artista es Polimarts en la playa. Ah, pues va a estar buenísimo, Sí, la verdad es que además es increíble allá Ciudad del Carmen. He ido ya también en varias ocasiones. Un abrazote, por supuesto, y gracias por escucharnos también por allá. Mi estimado Oscar Durán también ya anda por acá. Muchísimas gracias. Y por acá, como siempre, el doctor Pepe Lozano. Un abrazo hasta Chiapas. Y también, por supuesto, Daniel Victoria dice, me gustaría dar mi opinión sobre el caso de Uber. Soy conductor. Con muchísimo gusto, échanos, por supuesto, tu comentario. Y aquí lo leemos. Y Carlos Dávila, qué bonita foto me compartes. Dice, mándale un saludo a mi hija Carla. Y trae ahí un hongo en las manos. Espectacular. Pues sí, son tiempos de hongos, ¿no? Las lluvias, lo que nos traen son los hongos. Y trae ahí una fotografía bellísima. Así que un abrazote, por supuesto. Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo también a través de los whatsappazos que recibimos por acá y que nos dan muchísimo gusto que por aquí también nos estén escribiendo. Así que hablan aquí, por ejemplo, de la renta congelada, de lo que hemos estado hablando. Sí, ojo, no se hablaba de la renta congelada. Lo dijo ayer clarísimo el secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Dijo, no son rentas congeladas, pero sí hay un top en las rentas, entonces, y tiene que ver con la inflación. Ya estaremos hablando, por supuesto, de ello más la próxima semana. Por acá también Ana Vilches, saludos desde Montreal, con un calor del demonio y una humedad que no se soporta. Dice, como la playa, pero sin playa. Sí, es que esos calores también son tremendos. Y hay una buena parte en el país en donde está haciendo el país y también en Estados Unidos, y también en Canadá, que está haciendo un calor tremendo. Y en Europa, ni se diga. Así que bueno, pues gracias de verdad a la banda que nos está escribiendo a través de todas nuestras redes sociales. Y ya saben que nos pueden echar un WhatsAppazo al 5525-6909-41. En la conferencia matutina se habló de el menaje consular. Vamos a estar hablando también de ello. Y ahorita se están presentando algunos de los finalistas de este concurso que convocó el gobierno mexicano, que se llama México Canta o Canta México. Me lo recuerdan, porfa, ¿cómo se llama? Ahí están poniendo algunos de los finalistas de diferentes partes de Estados Unidos también, ¿no? Así que México Canta se llama. Muchísimas gracias, México Canta. Y ahorita están con esto, con los finalistas de este concurso del que hablamos aquí en su momento con la secretaria de Cultura. En fin, así las cosas, nos queda mucho por delante. Ya estuvimos hablando pues, un poco de lo que pasa con el crecimiento económico aquí en nuestro país, también Trump y las suyas. Al ratito vamos a hablar del caso Epstein allá en Estados Unidos y Trump, que anda furioso ahora en contra del Wall Street Journal, pero furioso, dijo que lo va a demandar al Wall Street Journal. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Wall Street Journal publicó que Trump le habría enviado una nota para felicitar a Epstein el día de su cumpleaños, y que habría por ahí insinuaciones que tendrían que ver con el tema sexual y sobre todo pues aquello de lo que se le acusó a Epstein durante tanto tiempo. Él dice que no es cierto y dice que va a demandar al Wall Street Journal con todo. Así que así las cosas esta mañanita. En un ratito más vamos a hablar de qué está pasando con Uber, sobre todo que en estos días pues anunció que permitía que el incremento en las tarifas de Uber, y esto ha generado pues muchísimo malestar por parte de los usuarios. Ahorita vamos a hablar también de ello y nos queda todavía muchísimo por delante, así que señoras y señores, ya lo saben, a esta hora café muy calientito, que me acaban de traer uno recién hecho, y una agüita muy pero muy fría, y con esto que baila sabroso, y que ya saben, toda la música que ponemos aquí la encuentran así, las rolas W. Con esto arrancamos la hora de las 8.
El INE también nos requirió información sobre los informes que presentamos, y uno de ellos fue sobre la pauta publicitaria que presentamos. Entregamos toda esta información a la Unidad Técnica de Fiscalización y tampoco sucedió nada. Digamos, no es un tema de censura en este caso, pero también es un tema de, digamos, de ausencia o de falta de trabajo, de compromiso de algunas unidades dentro del instituto para poder hacer un trabajo exhaustivo sobre quienes sí incumplieron las reglas que el mismo instituto puso.
Solicitar la creación de una comisión especial para que se investigue las presuntas responsabilidades políticas, administrativas y legales de servidores públicos y exservidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria conocida como cártel inmobiliario. ¿Cuándo? Cuando el presidente de Acción Nacional fue ni más ni menos alcalde o delegado de esta delegación.
Hemos presentado una denuncia penal, una denuncia de hecho, por la comisión de posibles actos delictivos en contra del diputado federal Mejía Verdejo del estado de Coahuila.
Con generalidades me denuncian y bueno, yo quiero advertir que el que afirma está obligado a probar, y que tanto en el Código Penal de Coahuila como en el Código Penal Federal, quien hace falsas denuncias, querellas o incriminaciones a una persona mediante denuncia e imputa falsamente a alguien la comisión de un delito, es responsable de carácter penal. Es decir, se la vamos a revertir a estos calumniadores.
¿Qué es la gentrificación? Es ese fenómeno social que expulsa a la población de sus lugares donde viven porque aumentan las rentas, encarece la vida y la gente ya no puede seguir viviendo allí. Así que ayer informamos varias cosas. La primera es que no van a aumentar las rentas más que lo que aumente el nivel de inflación.
Así las cosas.
8 de la mañana con 15 minutos, los sonidos de la noticia y que tienen que ver con lo que ha estado sucediendo en las últimas horas y en los últimos días. La voz de Luis Fernández, director de práctica, Laboratorio para la Democracia, esta mañana aquí con nosotros en Así las Cosas, hablando pues de un informe muy importante, muy detallado, muy bien hecho, el informe final sobre integridad electoral para el proceso electoral judicial 2024-2025, que por cierto ya estamos compartiendo a través de todas nuestras redes sociales, y si alguien lo quiere, el PDF del informe, nos pueden, por supuesto, mandar un WhatsApp al 55-25-690941 y también se los compartimos, pero en las redes sociales ya pusimos también la liga para que puedan ustedes revisar este informe muy detallado, pues de todo lo que se hizo mal durante el proceso electoral que llevó a la renovación, ya veremos si eso es así, del Poder Judicial en nuestro país. Después, voces de quienes andan acusando de todo. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, ayer en conferencia de prensa dijeron que van a solicitar la creación de una comisión especial para que se investigue la presunta responsabilidad política, administrativa y legal de servidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria, y señalaron de manera específica a Jorge Romero, el actual presidente del PAN, quien fuera alcalde de Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. Luego la voz de Jorge Triana, vocero nacional del PAN, y lo que dijeron es que ellos están presentando por su parte una denuncia penal en contra del diputado federal Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja, diputado del Partido del Trabajo, y porque dice que están señalando posibles actos delictivos. Y luego la voz de Ricardo Mejía Verdeja, diputado el PT, diciendo que pues el que denuncia tiene que probar, y si no, él va a denunciar a los panistas. En fin, ya les decía, hoy temprano estamos de denuncias en denuncias, de denuncias en denuncias, y ahora sí que estamos cerrando la semana, híjole, tratando cada quien de jalar la conversación pública hacia su propio rinconcito. Y luego la voz de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ayer al presentar el proyecto Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero, hablando de la gentrificación y de este programa de rentas, la regularización de las rentas aquí en la Ciudad de México, del que ya hablábamos el día de ayer aquí con Inti Muñoz, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, y que sé que es un tema muy polémico. No lo vamos a soltar, la próxima semana tendremos diferentes voces que nos analicen lo que presentó el gobierno de la Ciudad de México, y esto, pues qué tan bueno o malo es para una ciudad que necesita crecer, que necesita mejorar, pero que también tiene un problema de vivienda social, que sí tiene también un problema de derecho a la vivienda, y que también tiene un problema de gentrificación en algunas de sus colonias principales al día de hoy. Entonces, este es un tema, insisto, que por supuesto genera pasiones, despierta por supuesto pasiones, y les prometemos que a partir de la próxima semana estaremos con diferentes voces analizando lo que va y lo que viene, lo bueno o lo malo, por supuesto, de todo esto. Así que, así las cosas. Por acá me están escribiendo también, dice Dustana Soto Marín, dice, buenos días, aquí escuchando de mi isla en Ciudad del Carmen, te mandamos un abrazo. Azote, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Y Macadi Creaciones dice, Gaby, no quiero sonar egoísta, pero no quiero que te vayas de vacaciones. Un poquito nada más, pero todavía no sé cuándo, nada más solo unos días, pues para ahí remojar el cuerpecito en el mar y un poco salir de ello. Por cierto, hablando del mar y de remojar el cuerpecito en el mar, les decía que salió el informe de la Secretaría del Medio Ambiente. Déjenme ver si lo encuentro, porque luego ustedes no están para saberlo, pero mi jefe de información, que es el señor Isaac Morán, que es un gran jefe de información, también le encanta escombrarme lo que yo tengo aquí frente a mí. Y tenía yo aquí frente a mí el informe de las playas y ya no lo encuentro. Ah, sí, me lo volvió a poner. Es que así es. Saqué la hoja del periódico para tenerla yo aquí enfrente de mí. No están ustedes para saberlo, pero yo sí para acusarlo. Y entonces tenía yo frente a mí la hoja específica del periódico. ¿Y qué creen que hizo? Es como la mamá, ¿se acuerdan las mamás cuando llegaba y te empezaba a escombrar el escritorio y luego no encontrabas nada? Bueno, pues aquí. Gracias, Isaac, por desordenar mi desorden. Pero dice aquí, detectan 16 playas con exceso de bacterias fecales en 6 entidades. Así que este es un dato importante. Ante la llegada de las vacaciones de verano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, advirtieron que 16 playas del país no son aptas para nadar debido a que no cumplen con los estándares de seguridad sanitaria. Y miren, por si ustedes piensan ir, las playas con elevados índices de la bacteria, principalmente por la descarga de aguas residuales, son la de Tijuana en Baja California, El Real en Colima, Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo en Guerrero, Mismaloya, Puerto Vallarta, Decuale y Camarones en Jalisco, Nexpa, Boca de Apiza, Caleta de Campos, Chuquiapan, Las Leñas, Jardín y Heréndira en Michoacán, híjole, muchas en Michoacán, así como La Bocana en Oaxaca. Todas ellas fueron marcadas en rojo por la autoridad federal, y hay una aplicación que yo no sabía, la lanzaron el día de ayer. Hay una aplicación que se llama Playas MX y ahí se puede verificar en tiempo real de manera sencilla y rápida la calidad del agua de 289 playas de 17 estados costeros del país, que en conjunto abarcan 12.000 kilómetros. Así que así las cosas. Si ustedes van a ir a la playa o algo, pues nada más tomen en cuenta aquellas en donde, de acuerdo con las Semarnat y de acuerdo con Cofepris, pues no sería buena idea nadar por exceso de bacterias fecales. Así que bueno, importante tomar en cuenta esto. Lo decimos cada año, ¿no? Son 16, hay muchísimas otras que están en muy buenas condiciones para hacerlo. Así que bueno, pues ahí está esta información que también nos pedían hace rato. Así las cosas, hoy todavía nos queda mucho por delante. Así que mi querido Memo, venga.
Estás escuchando Así las cosas.
Me da mucho gusto saludar nuevamente aquí en la línea de Así las Cosas para hablar pues de un tema que es polémico sin lugar a dudas y que tiene que ver con los trabajadores por aplicación. Hemos hablado aquí con muchísimas personas, con muchas personas, con el secretario del Trabajo en su momento, hablamos con algunos representantes de grupos de trabajadores de aplicación, y siempre digo con algunos representantes de algunos grupos, básicamente porque hay unos que dicen, a mí no me representa nadie, yo no estoy afiliado absolutamente a nada, y por lo mismo siempre mantenemos el micrófono abierto para quienes quieran también tener una postura diferente. Pero, y hemos hablado también con representantes del sector, sobre todo de las empresas de aplicación. Y hoy saludo nuevamente en la línea a Sergio Guerrero, el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA. ¿Por qué? Porque ayer dábamos a conocer que Uber permitía o daba, digamos, banderazo de salida a un aumento de tarifas. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias.
A ver, ¿qué es lo que saben de esto, de este aumento de tarifas en el caso de Uber?
Mira, a nosotros nos estuvieron llegando comunicaciones y un correo por parte de la plataforma diciendo que iban a aumentar 7% de las tarifas a los usuarios para, de alguna forma, amortiguar el costo de la reforma laboral. Tengo entendido que por otro lado también a los usuarios se les hizo llegar esta comunicación. Entonces, pues lo que nosotros hemos visto es que ya se está implementando este 7%, este ajuste, y se está etiquetando justamente como por culpa, digamos, de la reforma laboral. Lo que nosotros aquí hemos identificado es que, bueno, primero decir que las plataformas, no solamente Uber, sino las plataformas en general, pues siempre han ajustado sus tarifas principalmente al alza, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando hay algún evento, cuando llueve, cuando hay mucha demanda, etcétera. Siempre hay ajuste de las tarifas. Sin embargo, lo que nos parece raro y que nos parece que responde más bien a un objetivo específico de alarmar a los usuarios y generar rechazo contra la medida, contra la reforma laboral, es justamente este etiquetado. Siempre suben las tarifas, siempre las han subido, pero ahora le interesa mucho a la plataforma Uber que todos nos enteremos que es por culpa de la reforma laboral.
Ya, a ver, esto es, insisto, y además quiero decir nada más que nosotros buscamos hablar el día de hoy también con Uber, y ayer los buscamos directamente, esto lo digo al aire, y nos dijeron que todavía estaban considerando si iban a salir o no iban a salir al aire, pues para explicar por qué lo están haciendo. También es cierto que aquí hubo ayer, el día de ayer, varios conductores de Uber, lo que me decían es que pues a ellos les conviene subir las tarifas porque hacía mucho que no se subían las tarifas. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, normalmente siempre hay en algunos momentos un alza en las tarifas, nada más que ahorita lo están enmarcando en esta otra coyuntura, Sergio.
Así es. Efectivamente, pensamos que tiene que haber una equivalencia entre el servicio que prestamos los conductores y repartidores con el costo real a los usuarios. No es posible estas promociones de come por 20 pesos, viajar por una hora en Uber y que te cueste 50 pesos con cupones, ¿no? O sea, estas cosas son, muchas veces, son estrategias de posicionamiento de mercado y también son estrategias con las que compiten las empresas entre sí. Las tarifas son el principal mecanismo por el cual ganan mercado. Entonces, muchas veces no coincide, y es cierto que las tarifas tienen que ajustarse y tienen que subir. El problema que nosotros vemos aquí es justamente la forma en que se está comunicando, la forma en que lo hacen. Este etiquetado por la reforma laboral, como te menciono, siempre han ajustado hacia arriba, pero esta vez justamente vemos que existe pues esta intención de que todos identifiquemos como culpable la reforma laboral, que está dando derechos, prestaciones, afiliación a la seguridad social, y que inevitablemente va a generar un descontento con los usuarios y van a señalar pues a la reforma, ¿no?
Sí. ¿Tú trabajas para qué plataformas, Sergio?
Yo trabajo para Uber principalmente. Yo como conductor.
Para Uber como conductor. ¿Y a ti te llegó también este anuncio de manera directa, esta información?
Sí. Sí, nos llegó directo a nuestra plataforma, nos llega ahí como una bandeja de entrada y también por correo.
Ayer buscamos a Noemí González, precisamente del área de comunicación de Uber, para que nos dieran su versión, sobre todo porque sí, o sea, yo también vi el mensaje que enviaron y el mensaje decía que era pues precisamente para compensar los gastos, digamos, o lo que significaría el costo de la incorporación al seguro social de los trabajadores de Uber. Pues qué decir, Sergio, sobre todo a las personas que hoy nos están, pues están muy enojadas y nos dicen, oigan, pues es que nos están subiendo las tarifas de esta manera.
Sí, pues justamente creo que esa era la intención de la plataforma. Nosotros no estamos de acuerdo en que las empresas utilicen a los trabajadores y su acceso a los derechos, prestaciones, todo lo que estamos consiguiendo ahora, que nos utilicen como rehenes para proteger sus intereses, ¿no? En realidad, te vuelvo a decir, las tarifas nunca han dado explicación de por qué suben las tarifas y de repente un viaje que por lo regular te cuesta 30, en un momento determinado te cuesta 300, 500 pesos, pero ahora vemos aquí esta intención de etiquetarlo de esta forma y que además, un poco lo decía el comunicado de la Secretaría de Trabajo, las plataformas participaron durante todo el sí. proceso de negociación de la reforma. Y había una suerte de entendimiento, de buen entendimiento, ¿no? Okay. Y justamente creo que esto que hacen, pues rompe un poco esta dinámica de buen entendimiento en la aplicación de la reforma, de algo bueno que se está consiguiendo para los trabajadores.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué dice la propia plataforma, pero nos parece importante poner esto sobre la mesa. Hay varios conductores de Uber ahorita que me están escribiendo y me decían, ya era necesaria un ajuste de tarifa precisamente por las ganancias que nosotros necesitamos tener, pero aquí el tema es cómo lo enmarcaron y sobre todo cómo lo anunciaron. Esa es la parte que queremos destacar, ¿no?
Sí, y además sabes que también especificar que el mismo comunicado es claro, este aumento de tarifas no es para nosotros, no nos están subiendo los ingresos, solamente es para los usuarios, pero no para nosotros. Entonces, creo que también ahí hay una parte que hay que aclarar con los compañeros conductores y repartidores. Esto no está significando mejores ingresos para nosotros. Ojalá así fuera.
Bueno, pues gracias otra vez y por supuesto seguimos hablando de estos temas. Gracias, Sergio.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego, es Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA. Y bueno, pues aquí dice, hola Gaby, aquí me escribe alguien, dice, no es verdad que las tarifas siempre van al alza, de hecho han bajado desde la pandemia. Sí, pues es lo que estamos diciendo, justamente han bajado, pero por eso se hace un reajuste de tarifas. Aquí el tema es que el ajuste de tarifas se hace en el marco precisamente de este tema de la incorporación de los trabajadores al Seguro Social. Bueno, pues así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Cuánta cosa, ¿no? ¡Cuánta cosa! Son las 8:30. Nos vamos rápidamente al corte y regresamos con Javier Tejado. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Espectro. Con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las cosas.
8:35, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querida maestra, auditorio, muy buenos días. Yo decía, hay mucha carnita acá.
Pero mucha carnita, así que vamos entrándole en serio. Mira, la verdad es que los que traes me encantan todos, pero pues arranquemos con el de Trump y sus dichos de que en México están pasmados, petrificados, frente al narco y, por supuesto, luego las declaraciones de la presidenta. Pero tú, ¿desde dónde lo leerías, querido Javier?
A ver, yo lo leería desde donde tenemos que leerlo. ¿Qué nos importa a los mexicanos?
Sí.
Creo que hay que entender a Trump, que Trump sí trae una estrategia muy ruda con México y el mundo de esta negociación comercial, esas tarifas comerciales, ¿no? Y así como a Brasil le puso lo de Bolsonaro, que por cierto, hoy Brasil está recluyendo con brazalete en prisión domiciliaria a Bolsonaro, es una noticia que se dio hace unos minutos.
Ah, sí,
no sabía. Sí, acaban de declararlo en el Estado brasileño, que tiene prácticamente ya que no puede salir de su casa y le están poniendo brazalete electrónico. En un claro, digamos, doblaron la apuesta contra Trump los brasileños. Es interesante eso.
Acabo de ver, ahorita que lo dijiste, acabo de ver, sí es cierto, el Supremo brasileño impone a Bolsonaro la tobillera electrónica, dicen los españoles, y le prohíbe usar redes sociales. Wow, perdón.
Sí. Entonces, bueno, ves cómo Trump está, digamos, amenazando a todo el mundo en temas incluso como el de Bolsonaro en Brasil. Interesante, interesantísimo, que los únicos dos países que les pone el tema de control de drogas, concretamente de fentanilo, es a Canadá y a México. Uh-huh. A otros países que tienen mucho tráfico de drogas, Tailandia, Libia, Túnez, nada. O sea, solo drogas de todo el mundo, Canadá y México. ¿Por qué? Por la frontera y por el fentanilo. Uh-huh. No es la primera vez que Trump hace, digamos, acusaciones de temas de drogas contra el gobierno de México. De hecho, hay varios boletines de la Casa Blanca que nos marca como un narcoestado. Es también parte de la narrativa de sus funcionarios, lo hemos dicho, y parte tendrán información. Hay que recordar que cuando menos todos los familiares de la familia Guzmán que están en Estados Unidos, ya todos son testigos protegidos.
Sí.
Pues es un tema que él ha traído desde su primer gobierno. Lo cierto, Gaby, y aquí es donde yo quiero ver por México, digo, ojalá lleguemos a un arreglo comercial, es que es difícil, Gaby, de defender la actuación de México frente a estos discursos del gobierno de Trump, de que estamos, digamos, pasmados, petrificados, porque si bien se ha cambiado ya, digamos, la lucha al crimen organizado, ahora es mucho más frontal por parte de su nueva administración, lo que no hemos visto es la captura, arresto, ni siquiera investigación de gente vinculada al crimen organizado. Y te voy a dar ejemplos nada más de las últimas dos semanas. Uh-huh. Tienes tú al hoy líder del Senado, Adán Augusto López, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que se dice, bueno, está documentado que su jefe de seguridad en Tabasco es prófugo de la justicia por representar a un cartel en esa parte del país. Uh-huh. Y ahora información revela que desde los 90 estaba en el tema de las drogas. Y ahí no pasa nada. Luego tienes tú hace dos semanas que el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, Alfonso Romo, a través de su banco Vector, lavó dinero al crimen organizado. Y lo que sorprende es que hace año y medio esa información la tenía la UIF en México, pero no pasó nada. Y luego también tú tienes lo que hoy revela el Reforma, de que hay elementos federales de SEMAR y de la Fiscalía apoyando al líder de huachicol, y tampoco pasa nada. Y tienes tú, muy importante, en las últimas dos meses ha habido decomisos enormes de huachicol, que también es un tema de crimen organizado, dos barcos cada uno con 10 millones de toneladas de huachicol, y los trenes en Coahuila que había 15 millones de litros, y no hay un solo arresto de nadie. O sea, se agarran el huachicol, pero no a los que, digamos, fueron los que permitieron que se moviera por todo el país. Entonces, mi pregunta es, pues, la verdad es que aquí sí falta o tiene, cuando menos el gobierno norteamericano, algo de razón. Y yo creo que sí hay que dar esta pelea por el tema comercial, pero sobre todo por nosotros. Yo creo que la presidenta y su gobierno no tienen vínculo con crimen organizado alguno, pero sí creo que estas relaciones, digamos, de complicidad, de contubernio en el sexenio pasado o a nivel de los estados o municipios, sí ya es momento de que empezara a caer quienes permitieron o solaparon y ayudaron a que eso creciera. Y creo que mientras eso no suceda, Gaby, no solo no es bueno para México, sino le damos un argumento muy poderoso a los americanos para seguir, digamos, presionándonos exageradamente, indebidamente en temas comerciales.
Sí, sí, y un poco además lo que decía Enrique Quintana hace rato, que dice, bueno, todo el mundo piensa que Trump a la mera hora se va a echar para atrás para muchas cosas, pero también está en una situación en la que si se echara para atrás pierde mucho poder de negociación y en donde pues seguramente querrá dar algunos golpes sobre la mesa, y México le funciona en ese sentido muy bien, y pues nosotros básicamente estamos mirando, ¿no? Yo creo que eso también hay que decirlo, Javier.
Sí, no solamente eso, o sea, hay una retórica en Estados Unidos muy militarista ahora que ha crecido. La notas en la aprobación que ha tenido en las últimas encuestas los ataques a Irán, o la atacas, es la primera vez, Gaby, desde 1975 que todas las Fuerzas Armadas norteamericanas cumplen su meta de reclutamiento antes de la fecha fijada. Cuatro meses de antelación, o sea, todo el mundo aquí está en la lógica militar. Y el tema de los bad hombres, México narco, hiciste muy bien la retórica de Trump. Entonces, no solo es la parte comercial, es el ánimo militarista que ha surgido aquí en Estados Unidos.
¿Qué sí. dato este que acabas de dar, No tenía la más remota idea. ¡Uf! ¡Qué cosa! Oye, y hablando de Estados Unidos, pues ahí viene el Mundial del próximo año y obviamente pues tiene que ver también con Estados Unidos, Javier.
Sí, sí, tiene que ver con Estados Unidos. Esta semana corrió el chisme de que Canadá nos quería quitar la inauguración,
sí,
cosa que es falso, la presenta lo nuevo, pero eso sí es completamente falso. Uh-huh. Lo que sí hay, Gaby, es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha estado cuando menos 8 veces con Donald Trump, mientras que Infantino no ha visitado ni Canadá ni México. Y eso es parte de la especulación que hay en torno al Mundial, que no ha, digamos, ha habido un cierre de manos, un apretón y detalles de Infantino ni con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, ni con la presidenta Sheinbaum, a pesar que la presidenta haya dicho en varias ocasiones en la mañanera que iba a venir o que ya estaba invitado, no hay visos que Infantino vaya a ver a ninguno de los dos países. Y por eso es esta rumorología. México va avanzando en los temas mundialistas, en sus 3 sedes, yo creo que relativamente bien. Pero aquí lo que yo quiero hacer énfasis es que el fútbol se ha convertido en un tema de campaña para Donald Trump.
¿Por qué?
Y quiero hablar del Mundial de Clubes que acabó el domingo pasado.
Ajá, sí.
El Mundial de Clubes en donde ganó el Chelsea, el equipo Chelsea, fue la primera vez que se avienta un tiro así la FIFA, solo fue en Estados Unidos, otorgaron, ojo, $1,000 millones en premio, Gaby, $1,000 millones de dólares en premios a los equipos. Uh-huh. El equipo que más se llevó fue el ganador Chelsea, se llevó 114 millones. Y el aquí de México, el Monterrey se llevó 21 millones y el Pachuca 9.6 millones. Fue un evento brutal, donde Infantino echó toda la carne al asador y creo que le salió muy bien. Incluso, ojo, dejó vacías las oficinas de personal del Mundial de FIFA en Canadá y en México para nada más dedicarse a este tema que era muy cercano a Trump. Uh-huh. El premio, Gaby, que es este como un plato grande,
sí, el trofeo. Uh-huh.
El trofeo que lo diseñó el yerno de Trump, Jared Kushner, y la joyera Tiffany, se comenta que el premio original se lo quedó Trump, sigue en la Casa Blanca. En el evento, Gaby, el presidente Trump tomó una medalla del equipo ganador y se la embolsó.
¿Qué cosa?
Y no estaba en el protocolo, pero el presidente Trump se bajó a la cancha para entregar el trofeo al Chelsea. Eso no estaba en el protocolo. Trump estaba feliz, no se quiere de la foto. De hecho, te puedo dar como primicia, Gaby, que tan no estaba en el protocolo, y cuando el servicio secreto norteamericano se da cuenta que Trump va a la cancha, y la cancha estaba llena de pólvora, Gaby, porque ahí estaba para lanzar los fuegos artificiales y el confeti.
Ajá.
Bueno, lo desconectó el servicio secreto. O sea, no hubo fuegos artificiales porque se bajó Trump a la cancha. Infantino está en los videos, le decía, vente, vente, vente. Trump estuvo feliz, no se quería ir. Trofeo se lo quedó, la medalla. Le encanta el fútbol. le encanta, es popular. Entonces yo aquí lo que te diría, si ya sabemos que Trump le encanta el fútbol, si ya sabemos que él está metido en estos eventos, si ya sabemos que es la forma en que se le metió Gianni Infantino, y ojo, la semana pasada también se informó, ¿dónde crees que tiene sus nuevas oficinas FIFA en Estados Unidos? En las Trump Towers, en las Trump Towers.
Wow.
O sea, pero si ya sabemos que Infantino la armó y es la persona, el dignatario del mundo, Gaby, que más se ha reunido con Trump, pues yo creo que quizás tanto Canadá como México tienen que utilizar lo que se llama un soft approach y meterse en los temas de fútbol a negociar con él porque le encanta.
Claro.
Porque ya sabemos que ese tema le es muy importante a Trump, le encanta el fútbol. Y ahí el comité, digamos, de organizadores del Mundial en Estados Unidos lo lidera directamente Trump. Trump es el que lo encabeza y el segundo es su vicepresidente Vance. Ni Canadá ni México tienen un comité de ese nivel, de esa jerarquía para estos temas. Quizás sea el momento de, en lugar de platicar de comercio, seguridad, migración, energía, pues vamos a hablar de fútbol. Esa es la forma que utilizó Infantino, que fue un mago, y quizás eso ayude a que la relación se mejore entre Canadá y México. Wow.
¿Qué datos nos acabas de dar, eh? ¿Qué cosa lo que nos acabas de dar? Y la medalla, qué poca madre. Bueno, en fin, qué buen dato que nos acabas de dar. Oye, y rápidamente, querido Javier, a ver, ¿cómo que siguen todavía los spots de Kristi Noem aquí en nuestro país?
Sí, fíjate que hoy lo trae bajo reserva de Universal, la Cumbre de Trascendencia de Universal. Tú recordarás que la reforma en telecomunicaciones tenía por objetivo central frenar los spots, estos, digamos, temas políticos que se vieran en México.
Sí.
Pues la reforma ya se votó, ya se publicó desde el día miércoles de Despertina, y los spots ayer y hoy siguen saliendo. Y aquí yo lo dije, lo comenté contigo, Gaby, es muy difícil frenar estos spots, porque en estas plataformas y mundiales como YouTube, que es de Google, pues los pautan con georreferenciación para que se vean en México desde Estados Unidos. ¿Cómo los frenas? ¿Y a quién vas a multar? Porque la página de Radiopolis, o la página del Congreso, o la página de... Que, o sea, pues aparecen, pero ellos no los pautan, y los van a sancionar. Entonces, Google ha tenido una relación, digamos, complicada con México. Acuérdate que en los mapas de Estados Unidos ya le cambió el nombre al Golfo de México,
el
Golfo de Estados Unidos, y está demandado, según dijo la presidenta, y ahora esos spots le valieron, y Google, YouTube lo siguen transmitiendo en México.
¡Wow! ¡Qué buen dato! Bueno, ahora sí nos has traído nuevamente muy buenos datos, no, bastante preocupantes, pero muy buenos datos, por supuesto. Gracias, querido Javier, un abrazote.
Gracias, buen día.
Buen día, qué buenos datos esto que nos traes. Dice aquí Fernando González, Netflix acaba de estrenar Apocalipsis en los Trópicos. Ah, no sabía, tiene que ver con Bolsonaro. Gracias, la voy a ver. Y ya vi también esto de Bolsonaro. Qué cosa lo de Trump, de verdad.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Cada kilómetro se disfruta más con GWM. Hello Tomorrow presenta Cultura Emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las cosas.
8 de la mañana con 53 minutos, mi queridísima Gina Jaramillo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, feliz de saludarte y pues ya, de empezar con un fin de semana más. Y como en este programa nos encantan los datos, pues te traigo más datos.
Oye, que tengo que decir que ya compré ahorita del libro del que vas a hablar, porque lo vi el otro día que lo pusiste, creo que en tu Instagram, y me pareció muy interesante, y así que ya no me ha llegado, creo que me llega hoy, pero ya lo compré, así que suéltate con este libro que pinta muy interesante.
Pues creo que es un libro que muchas personas deberían tener en su casa, deberíamos tenerlo, porque a veces hablar de desigualdad, de datos feministas, de machismo, se vuelve incómodo y siempre es, no, pero ¿cómo sabes? ¿Dónde dice, no? Y,
claro,
y te piden esa fuente fidedigna. Y bueno, Julia Salander es politóloga, analista de datos y activista digital. Ella tiene un currículum impecable y mucho de su trabajo en redes sociales tiene que ver justamente con divulgar y comunicar sobre feminismo y política. Uh-huh. Ella escribió este libro que es fantástico, que se llama Tu argumentario feminista en datos, 150 razones para combatir el machismo. Y vienen datos que de verdad son muy, pues, muy interesantes, sobre todo creo que nos ponen en una perspectiva no solamente con data enfrente, que a ver, ojo, no hay nada que discutir, son los datos uh-huh. y ahí están. Uh-huh. Por ejemplo, yo no sabía que en 1914 el color rosa era para los niños y el azul para las niñas. Uh-huh. Y fue apenas en la Segunda Guerra Mundial, donde la industria de la moda y la publicidad se encargó de asociar el rosa con las mujeres y el azul con los hombres. Es decir, que esto es bastante reciente. Luego, por ejemplo, tenemos datos de que el 11% de los anuncios de juguetes hipersexualizan a las niñas. También sabemos por este libro que el 61% de las canciones hablan sobre amor romántico, y eso también se puede obviamente traducir a películas, se puede traducir también a que en la vida el amor romántico ha sido algo que nos ha perseguido y que ahora estamos entendiendo que no se trata únicamente de eso. El 60% de las mujeres, Gaby, uh-huh. se sienten infelices con su aspecto físico. Wow. Esto también es un dato importante porque pues hoy sabemos que en la era de la hiperconectividad, los roles de belleza y la violencia estética son cada vez más evidentes. Tan es así que a los 12 años las niñas empiezan a buscar cómo cambiar su cuerpo y encontrar tratamientos. El 33% de las trabajadoras domésticas vive en la pobreza. Uh-huh. Solo el 60% de las mujeres con 3 o más hijos puede trabajar. Sabemos que el tema de los cuidados es el tema que desde hace varios años pues la agenda feminista ha tratado no solamente de visibilizar, sino también de poner manos a la obra, porque es un tema importante. Uh-huh. Solo el 29% de las actrices, Gaby, de más de 40 años consiguen papeles. Esto es
más
grave.
¿Más del cuánto?
Digo, solamente el 29% de las actrices de más de 40 años wow. consiguen papeles.
¡Qué dato! Ajá.
¡Qué dato, ¿no? Wow. Ahí te va. Solo el 33% de los personajes de dibujos animados son chicas.
Uh-huh. El 33%.
Vamos a hablar de los... Sí. Uh-huh. Fíjate, el festival de música más importante en nuestro país, no diré nombres, busquen el libro. El 93% de los artistas del festival son hombres. Esto nos deja pues mucho, mucho para pensar. Uh-huh. Una de cada 6 niñas vive en condiciones de extrema pobreza. Esto también es un tema que lo vemos, lo platicamos mucho, pero hay algo con los datos que, ojo, es peligroso porque cuando lo vemos en datos de pronto deshumanizamos. Entonces la invitación es para que lean este libro, pero nunca olviden que detrás de cada cifra sí, claro, hay una historia, una familia.
Así es.
Hay mucho que analizar con otros ojos, sí. Pero me parece que es bien interesante. Esto que ya habíamos platicado aquí en Así las Cosas que me fascina, que es que el 79% de las sociedades neolíticas también las mujeres cazaban, porque también a lo largo de la historia nos han hecho creer que, bueno, que la mujer era cuidadora, que estaba prácticamente cuidando el fuego todo el día y no salía a cazar. Pues esto es un mito, es falso. Tengo por aquí otro, 3 de cada 4 asesinatos machistas ocurren en días festivos o fines de semana.
Sí, ese me pareció brutal, sí, brutal.
Sí. Entonces, la verdad es que ha sido bien interesante leer este libro. 3 de cada 4 mujeres experimentan el síndrome de la impostora. El 68% de la población mexicana cree que la violencia de género ha aumentado mucho. Y aquí están los datos. Así que, Gaby,
el libro vale, a ver, yo, bueno, ya me va a llegar hoy porque tengo que lo vi cuando lo pusiste en tus redes sociales. Se llama Tu argumentario feminista en datos, de Julia Salander, con un prólogo de Cindy Takanashi. Tiene, además es la edición para México, y dice aquí 150 razones para combatir el machismo, y como dices, vale mucho la pena. Sí, no hay que olvidar que detrás de cada dato hay una historia, pero tener los datos a veces también sirve precisamente para fundamentar mejor nuestra argumentación, y por eso me parece que está ahí. Buenísima la recomendación, mi querida.
No, es buenísimo, porque por ejemplo, sí. habla de la brecha salarial, habla de el 25% de las mujeres, únicamente el 25% de las mujeres que están en los medios, perdón, del 100% de la gente que trabaja en medios de comunicación, únicamente son 25% mujeres. Habla de sí, violencia machista, sí, habla de la violencia bueno, sexual, sí. de discriminación LGBT. O sea, la verdad es que está muy bueno el libro.
Bueno,
muy, muy
pues ahí bueno. está. Muy buena recomendación. Gracias, Gina. Te mando besos, abrazos y arrumacos.
Te quiero, bonito fin de semana.
Igualmente para
todas las personas que nos escuchan.
Gracias. Es Gina Jaramillo. Lo pueden seguir en arroba Gina Jaramillo. Y este libro vale muchísimo, muchísimo la pena. Vámonos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 6 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es viernes, bendito viernes 18 de julio del 2025. Y gracias a toda la gente que nos ha estado, escríbele que te escribe esta mañanita a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y también a quienes nos han estado echando llamaditas telefónicas, Clara Rivera, gracias por tu comentario. También por acá Roberto Servín nos llama por teléfono, dice, sí han subido mucho las tarifas de Uber en estas últimas 2 semanas aproximadamente. Sí, ahorita les vamos a poner audios. La presidenta de la República ya habló en la mañanera también de este tema de Uber. Y bueno, pues por supuesto también a la gente que nos está escribiendo a través del WhatsApp 5525690941. Y bueno, pues muchísima gente por acá, gracias, dice por acá, hola Gaby, ¿me puedes pasar el nombre del libro que acaban de mencionar? Sí, el libro de que acaba de decir mi queridísima Gina Jaramillo, ahorita se los pongo. El libro se llama Tu argumentario feminista en datos y es de Julia Salander, con prólogo de Cindy Takanashi. Ese es el libro y lo consiguen muy fácil, ¿eh? Yo ya lo conseguí, lo consiguen muy fácil y de verdad vale muchísimo la pena porque da precisamente estos datos. De todos modos, ya está en nuestras redes sociales la imagen del libro para que la puedan ustedes también ver por ahí. Edgar Bosch, también muchísimas gracias. Elisair dice, fue el momento más incómodo de una premiación que yo haya visto. Se refiere a la premiación precisamente del Mundial de Clubes el domingo pasado, lo que nos platicaba hace un ratito Javier Tejado. En fin, así las cosas esta mañanita, de verdad, muchos temas y todavía nos queda una buena hora por delante. Y recuerden que vamos a terminar con las recomendaciones también de cine y de series para este fin de semana. En la conferencia de la mañana se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de Estados Unidos, la relación con Estados Unidos, está en estos momentos hablando otra vez el canciller Juan Ramón de la Fuente, se ha hablado también de temas culturales, en fin, harta cosita que ahorita les comentaremos, pero por lo pronto estamos arrancando esta hora con música que ya nos acerca al fin de semana, porque la verdad nos pone de muy buen humor. Así que ya lo saben, a estas alturas del día ya solamente mi agüita muy pero muy fría. El café ya fue, eso es más tempranito, pero bailando arrancamos la hora de las 9.
Sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después.
El INE también nos requirió información sobre los informes que presentamos y uno de ellos fue sobre la pauta publicitaria que presentamos. Entregamos toda esta información a la Unidad Técnica de Fiscalización y tampoco sucedió nada. Digamos, no es un tema de censura en este caso, pero también es un tema de, digamos, de ausencia o de falta de trabajo, de compromiso de algunas unidades dentro del instituto para poder hacer un trabajo exhaustivo sobre quienes sí incumplieron las reglas que el mismo instituto puso.
Solicitar la creación de una comisión especial para que se investigue las presuntas responsabilidades políticas, administrativas y legales de servidores públicos y exservidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria conocida como cárcel inmobiliaria. ¿Cuándo? Cuando el presidente de Acción Nacional fue ni más ni menos alcalde o delegado de esta delegación.
Hemos presentado una denuncia penal, una denuncia de hechos por la comisión de posibles actos delictivos en contra del diputado
diputado federal Mejía Verdejo del estado de Coahuila.
Con generalidades me denuncian y bueno, yo quiero advertir que el que afirma está obligado a probar y que tanto en el Código Penal de Coahuila como en el Código Penal Federal, quien hace falsas denuncias, querellas o incriminaciones a una persona mediante denuncia e imputa falsamente a alguien la comisión de un delito, es responsable de carácter penal. Es decir, se la vamos a revertir a estos calumniadores.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos la voz de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, hoy en la conferencia matutina, y se refiere al caso Tabasco, al caso de este hombre que fuera el secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, prófugo de la justicia, que ha sido señalado precisamente por encabezar un grupo criminal ahí en ese estado, un estado vapuleado por la violencia de una manera increíble en los últimos meses y en los últimos par de años. Y bueno, pues hoy la presidenta dijo tal cual, yo lo escuchaban ahí, sugiero a Adán Augusto López que dé su versión sobre el caso de su ex secretario de Seguridad. También por ahí había rumores de que si había fallecido o no había fallecido este ex secretario de Seguridad. Vamos a escuchar un poco más amplio lo que dijo la presidenta de la República esta mañana.
No creo. La fiscalía investiga y lo que lleven a las investigaciones de la fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso.
Y bueno, pues insiste ella en que Adán Augusto López dé su versión sobre el caso. Hay muchas preguntas de dónde está Adán Augusto López. Y aquí, ojo, la presidenta dice que durante la primera parte, digamos, del gobierno de Adán Augusto López ahí en Tabasco, pues disminuyó mucho la violencia en ese estado. Eso no quita que el secretario de Seguridad pudiera haber estado vinculado con el grupo de crimen organizado. Es más, él ser la cabeza, como se le está acusando de serlo, pues porque en una de esas hablamos de la famosísima Pax Narca, ¿no? Digo, el acuerdo de que no haya violencia. Es decir, el hecho de que haya menos violencia no significa que el secretario de Seguridad esté fuera, digamos, de estas acusaciones, de estos señalamientos. En una de esas, al contrario. Yo creo que la presidenta, híjole, tendría que ser un poco más cuidadosa en esto de tratar de exculpar a Adán Augusto López, salvo que tenga ella información al respecto que dice que van a presentar la próxima semana. Pues ya veremos. Pero bueno, esto fue lo que se dijo también el día de hoy desde la conferencia matutina. También se habló en la conferencia matutina también en los sonidos de la noticia. Escucharon ustedes la voz de Luis Fernández, director de Práctica Laboratorio para la Democracia. Hoy estuvo aquí conmigo esta mañanita presentando las conclusiones del informe final sobre la integridad electoral para el proceso electoral judicial 2024-2025 y, por cierto, con Animal Político y el Laboratorio Ibero sobre el sistema de justicia en el país, seguimos publicando información. Animal Político está publicando información muy interesante. El día de hoy, por ejemplo, dicen el grupo Texcoco gana la elección judicial en el Estado de México. Y bueno, hemos estado hablando de lo local, ¿no? Una y otra vez. Candidatos ligados a Delfina Gómez presidirán el Tribunal Superior. Aquí hemos estado hablando de varios estados de la República, y bueno, pues esto es lo que también está saliendo en estos últimos minutos. Y luego voces de diputados, etcétera, unos a otros echándose encima. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, dice que van a solicitar la creación de una comisión especial para indagar la red de corrupción inmobiliaria conocida como cártel inmobiliario, y hablan de Jorge Romero, el presidente hoy del PAN. Después Jorge Triana, vocero nacional del PAN, diciendo que que van a demandar al diputado federal Mejía Verdeja del estado de Coahuila, luego el diputado Mejía Verdeja diciendo pues que prueben y si no los demando yo de ida y de vuelta. En fin, así ha estado la conversación pública en los últimos días y en las últimas semanas. Hoy hemos tenido muchísimas voces. Hemos estado hablando de lo que sucede precisamente con la reforma y la elección judicial. También Enrique Quintana pues nos habló de si las declaraciones de Trump tienen impacto o no en los mercados. También hablamos de el impuesto a las diferentes, los aranceles y lo que viene para los próximos días en esta guerra comercial que ha desatado Trump en el mundo. También hablábamos de Uber, de este aumento en las tarifas de Uber. Hablábamos hace ratito con Sergio Guerrero, que por cierto es un conductor de la plataforma Uber. Nosotros aquí hemos buscado directamente a la gente de Uber para que hablen de este aumento en las tarifas y bueno, lo que nos dijeron es que no van a salir. Lo que sí, nos mandaron un comunicado, dice: en Uber hemos asumido desde el inicio un papel activo y responsable en la implementación de la reforma laboral en materia de plataformas digitales, y dice: esta reforma representa un paso importante para ampliar los derechos sociales de quienes generan ingresos a través de plataformas digitales, y dice: en este contexto Uber realizó un ajuste en el precio de los viajes de hasta 7% dependiendo del producto y de la ciudad, sin contravenir lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hemos sostenido un diálogo continuo con las autoridades y reafirmado frente a ellas nuestro compromiso con una implementación efectiva de la ley. Hoy le preguntaron a la presidenta de México, por cierto, sobre esto, ¿eh? Y esto fue lo que dijo de Uber.
Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto con así un cachito de este tamaño. Que le den al trabajador. Entonces, realmente no es cierto que lo deban trasladar, sino que realmente se asuma pues que son personas que requieren seguridad social y que ellos como patrones, como empleadores digámoslo, porque no es directamente la misma asociación que cuando trabajas en una fábrica, pues tienen que contribuir.
Pues esto fue lo que dijo la presidenta. Uber dice pues que ellos sí aumentaron sí llevaron a cabo este ajuste en el precio de los viajes de hasta 7% y sí lo están enmarcando en este momento donde pues a los trabajadores se les debe incorporar al seguro social. Híjole, pues ojalá Uber salga a decir algo más claro que esto que acaba de decir. La presidenta ya se pronunció y bueno, pues los trabajadores también lo que nos dicen es si no surgía un ajuste en las tarifas. El tema es si este ajuste en las tarifas en realidad beneficia a los trabajadores o solamente afecta a los usuarios. Creo que ahí están las preguntas también sobre la mesa. Así que bueno, pues así la información esta mañanita. También, por supuesto, el día de hoy estuvimos hablando con Javier Tejado, varios de los temas de análisis de la semana y mi queridísima Gina Jaramillo con su recomendación. Así que así las cosas, y antes de irme al corte me voy contigo, mi querido Toño Neri, del equipo de W Radio Guadalajara, porque pues este tráiler que tenía oro y plata del que hablábamos con Diego Petersen, ¿qué ha pasado con todo esto, Toño? Cuéntanos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues este camión pues sigue dando sorpresas después de que se reportó que primero iba cargado con lingotes de oro y plata, que llevaba 33 toneladas con este tipo de mineral y que posteriormente fue encontrado abandonado en el municipio de Acatlán de Juárez, ya para tomar la autopista hacia Colima, Guadalajara-Colima. Sin embargo, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, pues confirmó que ahora un comando armado pues ingresó y se robó este camión de la pensión donde estaba resguardado, y que ellos se dieron cuenta porque el Ministerio Público fue a hacer diligencias y cuando llegaron el camión ya no estaba. Escuchemos.
Efectivamente la cuestión fue un poco rara. ¿Por qué? Porque días antes pues nosotros habíamos ido pues para hacer las diligencias correspondientes, incluso recabó un poco del material que se tenía pues para ver realmente qué era lo que contenía, y posteriormente se acudió efectivamente pues para verificar, hacer otra diligencia, pues sin embargo llegamos y nos damos cuenta de que el camión ya no estaba. pues obviamente interrogamos, entrevistamos al propietario, al encargado del lugar, y refiere que llegaron varios sujetos armados y se llevaron el camión.
No, es de que ya lo que confirmó es de que ya la empresa minera ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República por el robo de la carga, y pues ahora los dueños de esta empresa fletera pues presentaron ahora otra segunda denuncia, primero por el asalto y luego ahora por el robo con violencia de este camión, que sigue siendo todo un misterio.
Sí, es un misterio, porque es lo que platicábamos con Diego Petersen también hace unos días, de esto es, ¿existió o no existió? ¿De dónde vino? ¿De quién es? ¿Cómo llegó? ¿Dónde lo encontraron? Y ahora el robo del robo, es una cosa de locura, Toño.
Sí, así es, entre más le buscamos, entre más le rascamos, más sorpresas nos encontramos.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, gracias, Toño Neri, del equipo de W Radio, allá en Guadalajara. En fin, señoras y señores, así las cosas. Nos vamos a ir al corte, regresando. Vamos a platicar de Jeffrey Epstein y por qué trae en jaque a Trump este tema allá en Estados Unidos. Y luego, por supuesto, ya vendrá la cápsula de Rubén Mora. Y cerraremos, como todos los viernes, con recomendaciones de cine y de series. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy. En Así las cosas.
Well, the idea was floated from someone in the media to the president. The president would not recommend a special prosecutor in the Epstein case. That's how he feels. And as for his discussions with the attorney general, I'm not sure. Deanna.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 26 minutos y quise cerrar la semana comentando algo que de pronto igual en México nos queda tantito lejos, no le habíamos metido tanto a esta parte informativa. Hoy sí ya se destaca en muchísimas primeras planas, incluso aquí en México, lo que puede estar pasando con el señor Jeffrey Epstein y con Donald Trump. Veo aquí en el diario Reforma, dice, los viejos y nuevos dolores de Trump. Dice, en 2003, el ahora presidente Donald Trump habría enviado una felicitación de cumpleaños a Jeffrey Epstein, el magnate y delincuente sexual que se suicidó encarcelado en 2019 con el dibujo de una mujer desnuda. Esto lo difundió ayer el Wall Street Journal. Trump advirtió que va a demandar al diario por esta información que dice que es falsa. Pero bueno, todo este tema de los archivos de Epstein parece ser, la famosa lista, pareciera ser que es lo que está fracturando un poco el apoyo a Trump de un sector de estos muy radicales del movimiento MAGA, de este movimiento Make America Great Again. ¿Por qué es importante? Bueno, pues quisimos cerrar la semana con esto y agradezco tener en la línea, como lo hemos hecho ya en muchos momentos, a Rafael Fernández de Castro. Ustedes lo conocen muy bien. Él es analista, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y ahorita, pues, escuchaban ustedes la voz precisamente de la fiscal y lo que ha estado, bueno, de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, refiriéndose también al papel de la fiscal general Pam Bondi. Rafa, querido, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenas tardes.
Muy buenos días, Gaby. Mire, yo, claramente Trump no pudo contener ahora sí a la tropa. Si él, es lo que pasó, en campaña les dijo, vamos a sacar los expedientes de Jeff Epstein, un pedófilo espantoso, que evidentemente, aparentemente se suicida en su celda, en la prisión en 2019, uh-huh. Y hay, digamos, muchas telarañas al respecto, y se habla que hay una lista de clientes de él, gentes como Bill Clinton, porque además hay dos gentes muy, que sí viajaron con él en su avión, Bill Clinton y también el señor Trump, uh-huh. Eran sus amigos. Pero hay una cosa muy importante, Trump rompió con él en 2004, desde 2004 no son amigos, porque compitieron por un tema de justamente de bienes raíces en la Florida y desde entonces ya no son amigos. Creo que esto le va a ayudar bastante a Trump. En todo caso, ayer efectivamente el propio vocero de la Casa de Representantes, el señor Mike Johnson, dice, publiquemos los expedientes, hay que ser transparente. Entonces, como tú bien lo decías, Gaby, hay una parte del grupo MAGA, el Make America Great Again, el movimiento trumpista, que son muy conspiracionistas y ellos creen, acuérdense de la campaña de 2016, que hay un grupo de pedófilos en Washington que son los que mandan. Uno de ellos era Hillary Clinton. Entonces, eso, hay gente que eso está en su corazón, está, y los, la gente que son conspiracionistas son en serio. Entonces, no los puede contener Trump. A Trump le parecía una tontería. Lo del Wall Street es muy claramente, sí, le mandó una carta a Trump de felicitación a Epstein cuando Epstein cumplió en 2003 50 años. Pero aparentemente, mira, si hubiera algo grave para Trump, no divulgarían esos expedientes. Y ahí la Procuradora de Justicia dijo hace 3 días, no los vamos a publicar, no tiene sentido. Imagínate lo que va a venir ahí, Gaby. Son unas cosas aberrantes de pedofilia, pero bueno, se va a enterar de esto el público americano.
Sí, pero y en esto, a ver, la famosa lista que es la que quieren los seguidores de Trump, la famosa lista que dices, bueno, pues en las teorías más conspiranoicas es el asunto de ahí están metidos pues demócratas, pero también hablan que seguramente gente como Soros, en fin, en toda esta mente retorcida del mundo de las conspiraciones, pues piensan que existe esta lista, porque hay que decir que el propio Trump y su gente en un momento dado o lo fomentaron o dejaron que creciera pues esta teoría de la conspiración de hay una famosa lista. Parece ser que esa lista en realidad no existe, Rafa.
Así es, no existe. Y efectivamente, no solo, yo te diría, Trump y J.D. Vance, uh-huh, incluso su candidato a la presidencia, inflaron el tema. Claro, una cosa estar en campaña y otra cosa estar en la presidencia. Y ahora Trump, que hasta en la presidencia, esto ha sido realmente un dolor de cabeza para él, porque tampoco lo deja bien parado. Hay fotos de él con Epstein. Insisto, es un pedófilo espantoso, un criminal serial con jovencitas. Hay unas historias de veras de espanto. Pero bueno, este es MAGA, hay locos por todos lados, y ahí lo interesante es, vamos a ver qué pasa con el Wall Street Journal, porque sí, Trump, como tú sabes, ha amagado a muchos medios de comunicación, a CBS le acaba de pagar $18 millones, entonces vamos a ver qué sucede en esto, pero Trump ya quiere quitarse esto de encima porque, bueno, tiene muchos temas en la cabeza, uno de ellos es qué va a hacer justamente con el director de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, porque eso sí le está quitando el sueño a Trump, no lo puede quitar, lo quisiera correr, no puede, porque la Fed, como el Banco de México, es autónomo del presidente de Estados Unidos, y eso lo ha traído mal a Trump, porque él quiere ser, como bien lo hemos platicado, pues un agente todopoderoso.
Sí, y esto, y rápidamente también, Rafa, para cerrar esta reflexión semanal, el tema de los medios de comunicación, veía que el Late Night Show de Colbert se anuncia que se cancela, uno de los que tiene mayor audiencia, hay que decirlo, en la noche, Colbert se había pronunciado en contra de el acuerdo al que llegó Paramount, que es un poco como la empresa matriz o la empresa madre donde está CBS, que llegaron a un acuerdo compensatorio de varios millones de dólares con Trump, porque Trump se había quejado y los había demandado por una supuesta edición maliciosa, decía él, del programa 60 Minutes, 60 minutos, en donde pues a Kamala Harris en una entrevista pues la hacen quedar mejor de lo que ella habría contestado, y pues en lugar de arguir, lo que se puede decir siempre es que bueno, pues las cosas se editan y salen al aire como se considera que tengan que salir al aire, pues terminan sí pagándole esto, y Colbert pues dice esto es violatorio de la libertad de expresión que tenemos y de la libertad de prensa, y ahora le cancelan a él su show. Me parece que hay algo también ahí que tendríamos que voltear a ver, lo que está pasando con los medios de comunicación y Trump, Rafa.
Tienes toda la razón, Gaby. Efectivamente, lo que hay aquí es intereses de negocios, intereses, dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. Paramount quiere hacer algunas transacciones importantes que se lo tiene que permitir la oficina, la reguladora federal de comunicaciones. Estamos hablando literalmente de transacciones de miles de millones de dólares. Y entonces, pues decide mejor pagarle $18 millones a Trump para estar bien con Trump. No es la noticia, no es Colbert, son los intereses económicos los que mueven a Paramount, y claramente dobla las manos, no la pelea, porque no quiere estar mal con Trump en un momento en que varios miles de millones de dólares, billions en inglés, tienen que ser aprobada la transacción por la Comisión Federal de Comunicaciones.
Sí, y a eso agreguemos que se le acaba de recortar un presupuesto muy importante al Instituto de Radiodifusión Pública, a la Comisión de Radiodifusión Pública allá en Estados Unidos, lo cual hace que los medios públicos, sobre todo la radio pública y la televisión pública, pues se van a quedar sin un financiamiento muy importante. Y el argumento es porque han sido demasiado liberales, progresistas, cargados más hacia la izquierda, han sido injustos con el mundo Trump y el mundo, digamos, más republicano, y entonces pues están acabando con una parte importante de la red de radios públicas, sobre todo las que atienden lo muy local, Rafa, que se vuelve importante, pues digamos, en el proceso comunitario, ¿no?
Así es, Gaby, se va a acabar desde la radio pública, la televisión pública y también los programas infantiles como Plaza Sésamo.
Sí, es cierto.
Es terrible lo que va a haber en Estados Unidos y otros más que yo no me sé, porque yo no crecí en Estados Unidos, pero hay mucho enojo en Estados Unidos por esto. Mira, una delicia es en Estados Unidos, ahora que ya tengo yo casi 8 años viviendo aquí, es escuchar la radio pública. Ver la televisión pública es maravillosa, es crítica, es buen periodismo, es un periodismo no comercial. Y bueno, no le gusta a Trump porque es crítico, no le gusta a Trump porque es independiente. Y entonces, lo mismo que 60 Minutes, lo mismo que las universidades, lo mismo que la radio pública, Trump y sus aliados y Trump y su equipo no quieren ningún centro de reflexión crítico, ningún centro donde no lo puedan controlar, y es parte de esta decisión de Trump de controlar todo, y quien no esté con él es su enemigo. Entonces, es terrible lo que estamos diciendo, pero eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y es ofensivo lo que está haciendo con la radio y la televisión pública, porque en verdad ahora que se ve poca televisión abierta, es una maravilla tener la radio pública, insisto, y es muy local, te enteras de la noticia de la universidad, tiene muchas repetidoras la estación pública de radio, que es verdaderamente maravillosa. Es un lujo poder tener esto, y es un lujo que se nos está acabando. Hay que decir que estos radios hacen juntan mucho dinero, hacen mucho juntan muchos fondos, fundraising. Lo estaba pensando cómo decir fundraising, sí, en español. Sí. Levantar fondos. Uh-huh. Pero sí tienen un buen porcentaje de subsidio federal, y esto es lo que está recortando Trump. Ahí sigue con el hacha dando, pero le está dando con el hacha, sobre todo en aquellas instituciones donde hay pensamiento crítico, pensamiento independiente.
Eso es, y esa es la parte importante que hay que poner sobre la mesa. Gracias, Rafa, por cerrar la semana conmigo. Te mando un abrazote.
Otro para allá, y muy buen fin de semana para ti y para todos tus radioescuchas.
Gracias, querido Rafa. Es Rafael Fernández de Castro con esto que estás haciendo en Estados Unidos. Fíjense, la radio pública, la red de radio pública en Estados Unidos, en México no tenemos ese mismo concepto, porque aquí la radio, los medios públicos de pronto han sido más medios de Estado, han sido más medios de gobiernos, algunas muy honrosas excepciones, y en algunos periodos de la historia, pero en general, por ejemplo, en los estados, pues las radios y los medios estatales suelen estar más ligados a los gobiernos, etcétera, y también los federales. Entonces no tenemos esta existencia, ni tanto la noción de lo que significan las redes de medios públicos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la red de radio pública tiene noticiarios nacionales, pero tiene muchísimas estaciones locales, algunas muy pequeñitas, muy locales, y atienden tal cual localidades en donde se habla de los problemas locales, de las emergencias, de lo que sea, y se vuelve una especie de articulador de la comunidad. Una legisladora republicana que votó en contra de que se le recortara este presupuesto a los medios públicos, decía: yo soy de Alaska y gracias a la radio pública me enteré de un huracán, me enteré también de lo que estaba pasando con los temblores, me entero de cosas locales que de pronto los medios nacionales no cubren, no cubrimos, porque pues es difícil llegar a los aspectos muy específicos de lo local. Bueno, pues esta red, Trump le parece que es demasiado liberal, demasiado progresista, demasiado antirrepublicana, y entonces lo que deciden es ¡pum!, cortarle el financiamiento, y cortar el financiamiento también de las televisoras públicas. Es cierto lo que dice Rafael Fernández de Castro, muchos de estos medios logran tener fondos porque hacen campañas de fondeo y la gente participa y paga, pero queda muy claro que el golpe va a ser brutal, sobre todo para las estaciones más pequeñas en las localidades más pequeñas. ¿Por qué nos debe importar esto? Pues porque pareciera que en el mundo corren vientos de censura, de una manera u otra, de eliminar aquello que no nos gusta, aquello que parece que es demasiado crítico, aquello que dice algo que yo no quiero que lo digan, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en tantos otros lugares. Estos vientos de censura, escuchen si pueden el podcast que saqué la semana pasada sobre los periodistas del Faro en El Salvador que viven ya en el exilio. Estos vientos de eliminar aquello que no nos gusta, están soplando en una buena parte del mundo y sí creo que tenemos que levantar la voz y mirarlo de frente. Así que, así las cosas, ahí está el tema Epstein, vamos a ver qué tanto se lo logra sacudir Trump y qué tanto esto afectará o no a una parte de quienes lo apoyan y que están furiosos porque no se da a conocer. Ya lo veremos. En fin, así las cosas, señoras y señores, nos vamos al corte con la sección de Rubén Mora, Maleta Hecha, nos va a hablar de los que más viajan y regresamos con el señor Arturo Aguilar para cerrar con broche de oro películas y series y lo que tienen que ver este fin de semana. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Cada tres semanas hay un caso de censura oficial.
Reforma.
Cubrían Semar y Fiscalía General de la República al líder huachicolero.
Milenio.
Aranceles al jitomate, regalo de Trump a productores de Florida.
Excelsior.
Hernán inició desde 1999 en el narcotráfico.
La Jornada.
Insuficiente, el combate de Estados Unidos contra las drogas. Sheinbaum.
El Financiero.
Altera menos a los mercados Trump, pero perjudica la falta de certeza.
El Economista.
Afinan reforma para endurecer el control sobre agentes aduanales.
Showtime. Cultura pop.
Movies of dreams.
Las luces se apagaron, esto va a empezar.
Con Arturo Aguilar.
Actores, directores, productores y demás.
En Así las cosas.
¿Qué tipo de movie are we gonna make?
¡Spectacular! ¡Spectacular!
Bueno, son las 9 de la mañana con 49 minutos y para cerrar la semana le damos nuevamente la bienvenida a nuestro querido Arturo Aguilar. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Muy contento de saludarte. Ya te extrañaba y extrañaba a nuestros radioescuchas.
Igualmente, querido Arturo, pero muchas felicidades por esa pequeña, por esa hija. Muchas felicidades por tu cumpleaños, por tanto.
Gracias.
La verdad es que sé que va a ser un gran año. Así que muchas felicidades, querido Arturo. Y pues bienvenido de regreso. Cuéntanoslo todo. Arrancamos con los nominados al Emmy, ¿te parece?
Perfecto, porque creo que es de repente la pregunta que más nos hacemos muchos, el qué podemos ver, qué tengo que ver, algo que me enganche. Tú y yo hemos tenido muchísimas veces por mensajes de texto esa conversación de, oye, algo que valga la pena. Pues los Emmys es un gran pretexto. Esta semana se dieron a conocer los nominados y tengo rápidamente cuáles son las 10 series más nominadas y dónde verlas. Y en verdad me parece que hay para todos los gustos. Y sí son muy buenas series que tienen esa virtud de poder engancharnos. Empezando por la gran ganadora en el sentido de número de nominaciones, Severance, con 27 nominaciones. ¡Órale! Me parece además una de las series más atractivas en el nivel de propuestas que pone, desde cómo está contada hasta la temática que arroja, esta idea de que exista un yo para el trabajo y un yo para mi vida personal y que uno no conozca lo que hace el otro, que podamos ahora sí que desentendernos o desfasarnos de la realidad del otro Arturo o de la otra Gaby, me parece espectacular. Tiene 27 nominaciones, la pueden ver en Apple TV Plus. De ahí le sigue con 24 nominaciones El Pingüino, esta serie que se mete en el universo de Batman a través de este personaje, entre comillas, secundario, con un drama que se parece más a una serie de malos en el sentido de secretos y villanos. Me parece muy atractivo lo que hacen porque se separa incluso un poquito de lo que normalmente conocemos o vemos alrededor de series o películas de superhéroes como Batman, y creo que aquí se mete más hacia el mundo criminal, hacia lo que sucede en una ciudad. Le siguen El Estudio, esta gran sátira sobre la industria del entretenimiento que está en Apple TV Plus. El Pingüino la pueden ver en HBO Max, por cierto. Okay. Uh-huh. El Estudio, que tiene 23 nominaciones en Apple TV Plus, esta sátira sobre el mundo del entretenimiento a través de lo que decide el recién elegido director general de un estudio de Hollywood, después de White Lotus, también con 23 nominaciones que pueden ver en HBO Max. Uh-huh. The Last of Us, también en HBO Max con 16 nominaciones. Le sigue Andor de Disney Plus con 14 nominaciones, con el querido y admirado Diego Luna ahí al frente. Hacks, la serie que ganó mejor serie de comedia el año pasado, vuelve a tener nominaciones, tiene 14, la pueden ver en HBO Max. Uno de los fenómenos que más se platicaron durante lo que llevamos de este año es Adolescencia, serie de Netflix, uh-huh. Tiene 13 nominaciones, y de ahí le siguen con 13 nominaciones también El Oso, que su cuarta temporada recién se estrenó en Disney Plus, y The Pitt, este drama en tiempo real que nos lleva a una sala de urgencias en Pittsburgh.
Buenísima.
Durante 24, maravillosa. Y me parece que tanto El Oso como The Pitt son esas propuestas que, si no les han dado una oportunidad, en verdad, El Oso me sigue sorprendiendo cómo está contado cada uno de los episodios y qué deciden enfocarse en cada uno de ellos, y el ejercicio increíble que es en The Pitt el ver en tiempo real. Cada capítulo es una hora, lo que vamos a acompañar es un día completo en esta sala de urgencias, y en verdad es maravillosa.
Híjole, pues ya apuntadas todas, hay varias que no he visto. La de The Pitt la empecé a ver, es de pronto es un poco angustiante,
Sí.
Porque como es en tiempo real, digamos, como esta idea de que está siguiéndolo bien en tiempo real, la verdad sí es un poco angustiante, pero bueno, a mí me parece buenísima. Entonces, estas son las series que tienen más nominaciones. ¿Cuándo se entregan los Emmy?
En septiembre.
Ah, o sea, ahora todavía falta.
Falta. No, y eso es lo bueno, que nos da bastante tiempo para verlas y de nuevo jugar a cuáles son nuestras favoritas y hacer quinielas una vez que se acerque la entrega.
Oye, y rápidamente, ayer me pasabas un dato de lo que cueste ir al cine en los países de América Latina, ¿cierto?
Sí, así es. La gente de Spoiler Time hizo este análisis, tal cual, el qué tan caro es ir al cine en América Latina, y algunos datos rápidamente es que Chile lidera el ranking con el boleto más caro de la región, con $9.20 en promedio. Hicieron la conversión a pesos, tomando un tipo de cambio cerca de los 19 pesos, y les digo rápidamente cuáles son los países de esta lista de 26 países en Latinoamérica, cuáles son los más caros, empezando por Chile, en donde hablaré en pesos para que nos resulte mucho más cercano. El boleto de cine cuesta 172 pesos. Le sigue Argentina con 158, la Guyana con 149, Belice 140, Brasil 131, República Dominicana 112, Guatemala 103 pesos. Abajo de la barrera de los 100 pesos, Paraguay en la posición 12, Ecuador en la 13 con 91 pesos. Ahí tenemos Nicaragua, Costa Rica, ya en la franja de los 80, hasta llegar a México en la posición 19 de 26 lugares, 26 precios distintos, con un promedio de 65 pesos.
Me pareció bajo, ¿no? Porque digo, yo las veces que voy al cine pago más.
Sí, es un promedio de todos los tipos de entradas que hay y de tarifas que hay, además, dependiendo del día de la semana. Sabemos que hay unos días que son un poco más baratos, pero se mantiene además algo que hemos sabido de la industria de cine en México durante mucho tiempo y que en algún momento se ha presumido. Es uno de los boletos de cine más baratos, no solo de Latinoamérica, del mundo, por mucho. Y a pesar de ello, sigue siendo México uno de los países o regiones, por la manera como lo ven los grandes estudios, donde más boletos hay. No se convierte, obviamente, en donde más dinero se recauda al ser un boleto bastante barato, pero sí uno de los lugares donde hay muchísima asistencia al cine y donde mucha gente puede ir al tener este rango mucho más cercano. Cierro con el lugar de Latinoamérica con el boleto de cine más barato es Cuba, donde cuesta $1.87.
Bueno, pues una razón más para ir a Cuba, por supuesto, sin lugar a dudas. Gracias, querido Arturo, te mando un abrazote.
Un abrazo, cuídense mucho. Feliz
gracias,
fin de semana.
Igualmente para ti. Es Arturo Aguilar, nuestro experto en cine y en series. Jorge Ramos dice, contemplen hablar de las nominaciones al Ariel. Sí, eso lo hacemos la siguiente semana. Me había propuesto Arturo las dos, pero le dije que arrancáramos con los Emmys. En fin, señoras y señores, nos vamos. Todo lo que tuvimos esta semana, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en www.radio.com.mx. Y gracias a todos, porque hace una semana, con muchísimos comentarios de parte de todos ustedes, a través del teléfono, del WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. Siempre un placer, por supuesto, esta comunicación de ida y vuelta. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Que tengan un muy, muy bonito fin de semana. A relajarnos, a pasarla bien, a sonreír, a abrazarnos. Y el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.